Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
¿Cómo ser para no querer las ganas que te tengo?
Esto es un show, yo entiendo que esto es un show y que está bien pasarlo bien.
Es contraproducente.
¡Balón arriba!
¡Piqué! ¡Piqué! ¡Piqué!
¡Gol, gol, gol, gol! ¡Desde la manita! ¡Gol, gol, gol! ¡De Gerard Piqué!
Tú, nadie como tú, no hay un sustituto.
Gracias al equipo, gracias al staff técnico y a Kevin Roldán. Contigo empezó todo.
Andrés Iniesta, Piqué, gol, 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 gol. España 1, marcó Piqué, un tío que siente la camiseta y que defiende estos colores.
Conectado como Bluetooth, si me dejas yo soy la aguja y tú mi muñeca vudú, yo te quiero para mí.
Es que no hay dudas, es que no hay dudas, es que cada partido que he jugado lo he dado todo.
Porque yo me acurruco.
Yo soy así, yo quiero que el Madrid pierda siempre. Esta es la rivalidad deportiva que ha pasado toda la vida aquí en España. Entonces, no me van a cambiar. No esperen que cambie, no esperen que pida perdón, no lo voy a hacer.
11 de la noche, 32 minutos, una hora menos en Canarias. Partidazo, cadena COPE, como siempre en directo. Hoy con la visita en este estudio de Gerard Piqué. Hola Piqué, muy buenas.
Buenas noches.
Bienvenido al partidazo.
Muchas gracias.
Estaba escuchando ahora tus goles, tus declaraciones, el Kevin Roldán. Te acuerdas de todo, ¿no? De todo lo que has dicho todos estos años y de todo lo que has vivido y de todo lo que nos has hecho contar también, ¿no?
Bueno, muchas cosas que no las tengo muy presentes. Ahora me habéis hecho recordar cosas que hace años ya, así que bueno, que sí, que las tengo ahí en la memoria, pero que no las tengo muy presentes.
Esta canción que sonaba ahora es una que le gusta mucho a tu niño ahora, ¿no? Al mayor, a Milán.
Le gusta mucho a mí, sí, a los dos niños. Mi mujer ha hecho un remix con ellos y, bueno, va a ser una de las canciones que va a sonar en la final de la Copa Davis.
¿Ah, sí?
Sí, sí.
¿Cuántas van a sonar?
Pues no lo tiene claro aún, porque a lo mejor hay alguna sorpresita por ahí de última hora, pero serán tres o cuatro canciones y una de ellas es esta.
El show de Shakira es el día de la final.
Sí, antes de la final.
¿En la jornada inaugural hay algo?
La jornada inaugural viene el DJ Alan Walker, que es uno de los más famosos, más prestigiosos del mundo. Los millennials, los jóvenes seguro que lo conocen. Que viene a cantar con Farruko, luego es la primera eliminatoria, luego acaba Taburete después de la eliminatoria a las 11, 12 de la noche cuando acabe, pues para cerrar un poco el primer día.
Tengo la sensación de que estás en todos los sitios. El martes presentando la Davis, ayer jugando un amistoso en Cartagena, hoy aquí otra vez en Madrid. ¿Cómo lo haces? O sea, ¿qué has hecho y de dónde vienes ahora?
Bueno, esta mañana he entrenado en Barcelona, he cogido un avión, he tenido pues una reunión, hemos tenido, y luego he pasado por la caja mágica para ver cómo va todo. He tenido un par de entrevistas para medios ingleses y hemos cenado ahora antes de venir para aquí.
Vienes a una entrevista de un programa de deportes, lo cual ya cada vez es más difícil para nosotros conseguir entrevistas con jugadores. Yo no sé si es culpa vuestra o culpa nuestra. Os vemos, a veces, cuando te veo ahí con las hormigas en el hormiguero, con Broncano en la resistencia, vemos cómo disfrutáis de esos momentos, conscientes de que vais relajados, ¿no? ¿Aquí venís de otra forma? ¿Vienes de otra forma? Es como la cena esta que... el marrón que te ha caído. Joder, tengo que ir a una cena que ya ves tú qué marrón.
Bueno, yo supongo que es culpa de los dos un poco, ¿no? Yo creo que ambos lados pues podrían haber hecho las cosas mejor. Nosotros quizá, cuando hablo de nosotros, hablo un poco del gremio de futbolistas o de los futbolistas en general. Creo que nos hemos sentido atacados y vosotros quizá poco atendidos, ¿no? Entonces, pues nos hemos ido distanciando con el tiempo. Y las cosas se han dado así. Supongo que con el tiempo, pues lo normal es que nos volvamos a acercar. quizá yo ya no, porque me queda poco, entiendo, pero las generaciones que vengan, e intentar hacer un esfuerzo por entendernos. Yo entiendo cómo funcionan los medios de comunicación y el intentar pues generar noticias y titulares que la gente entre y clique y buscar el titular fácil y cortar, pegar y muchas cosas que quizá no ayudan a vuestra profesión, y esto pues nosotros ha hecho también que escojamos el camino fácil, que al final es pues no hacer nada o intentar evitar hacer entrevistas.
Habéis metido un poco a todos en el mismo saco, ¿no?
Bueno, más que a todos, la gente hace lo que quiera. Yo, de verdad, no tengo ningún problema en hacer entrevistas, no tengo ningún problema en que salga el titular que salga. O sea, yo la verdad que estoy siempre bastante relajado. Sí que es cierto que, bueno, que con el tiempo pues vas escogiendo más las entrevistas porque tampoco quieres estar cada semana saliendo. Ahora sí que es verdad que está lo de la Davis y sabéis pues que me he involucrado mucho en esto, pero bueno, después de la Davis pues me voy a tomar unos meses sabáticos sin salir y salgo cuando me apetece. Creo que al final pues los jugadores podemos tomar la decisión de hacer entrevistas cuando nos apetece.
Decías el martes, estoy un poco nervioso. Estabas nervioso ante el inicio de la Davis. ¿Sigues? ¿Estás tenso? ¿Tienes ese gusanillo por dentro?
Sí, bueno, nervioso por algo nuevo, ¿no? Eso, he hecho muchos proyectos en mi vida y este es algo que es totalmente distinto a lo que he hecho.
¿A qué le temes? ¿A qué tienes miedo que salga mal?
No, a temerle nada. No le temo nada. Yo en la vida he tenido miedo a muy pocas cosas. Simplemente, pues, quiero que empiece ya. Llevamos en esto, pues, te diría que 3-4 años, desde que nos dieron la aprobación del nuevo formato, un año y medio. Y ha sido un camino muy largo y la espera, pues, viendo que quedan 3 o 4 días, pues ya quieres que empiece todo y que empiece a rodar. Sé que saldrá muy bien, el otro día lo decía, ¿no? Yo soy una persona muy optimista, muy positiva, va a salir genial, pero tengo ganas de que empiece ya.
El otro día, cuando viste que Nadal tenía esa lesión abdominal, estabas temblando, ¿no? O sea, lo pasaste peor que si se lesiona, qué sé yo, Luis Suárez o Dembélé, ¿no?
No, peor no. Entiendo que obviamente para España las posibilidades de ganar la Copa Davis disminuirían mucho. El hecho de que se haga en Madrid, pues obviamente Rafa tiene mucho tirón, pero entendemos que la competición tiene que estar por encima de cualquier jugador. Sí que es verdad que no nos vamos a engañar, Rafa es muy importante, ¿no? Pero sabemos que esto puede pasar, las lesiones en el mundo del deporte pasan y, bueno, esperemos que no tenga nadie, ni Rafa ni ningún jugador, que todos puedan venir, todos los que están convocados, estamos hablando creo de 96 jugadores, y que puedan, que los aficionados puedan gozar del mayor espectáculo.
Djokovic acaba de perder con Federer, Rafa número uno del mundo, y Djokovic ha dicho que le duele el codo.
Sí, lo hemos visto, al inicio del segundo set ha dicho que ha tenido un dolor en el codo, luego se ve que ya no le molestaba más y ha dicho que lo normal es que juegue la semana que viene. Nosotros pues entendemos que va a jugar.
¿Lo ves con miedo este Masters? ¿O estás mirando los partidos y diciendo, joder, venga?
No, ni mucho menos. Es más, hoy he estado en la cena, no he visto ninguno de los dos partidos. Ya te digo, es decir, que los jugadores se lesionen es una posibilidad, está ahí encima de la mesa, pero esto lo sabíamos hace años cuando nos metimos en esto. Es algo incontrolable. Nosotros intentamos trabajar muy duro y esforzarnos al máximo de las cosas que podemos controlar. Las cosas que no podemos controlar, pues eso, pues que salga como tiene que salir.
Oye, estás mucho tiempo en Madrid, te mueves bien en Madrid, o sea...
Sí, siempre lo he dicho, que desde que escogimos Madrid como la ciudad para albergar la Copa Davis, pues es como mi segunda casa, que siempre me he sentido muy querido, que a pesar de la rivalidad que hay entre Barcelona y Madrid, pues viendo por la calle nunca he tenido una mala cara, un mal gesto. La Ciudad de Madrid siempre me ha cogido muy bien.
Es un poco increíble, ¿eh?
Pues,
hombre, tú acabas de decir, quiero que pierda siempre el Madrid. Raro es que no te cruces con un madridista que te diga, oye, tú, ¿qué pasa contigo?
No, pues no, de verdad, nunca ha pasado. Si no, te lo diría, no ha pasado nunca. Y puede ser un poco raro, pero mira que he pasado horas y horas paseando por Madrid y la gente te pide fotos y te saluda por la calle.
¿Qué
y
te dicen cuando sacan fotos contigo? ¿Qué te dicen?
Pues nada, como en Barcelona o como en otro sitio. Pues algunos te preguntan cómo están, la familia, gente que dice que es del Madrid pero que le apetece hacerse una foto. Yo creo que, y siempre lo he intentado hacer de esta manera, la rivalidad una cosa es dentro del terreno de juego y la otra es una vez estás por la calle. Cuando estás por la calle eres una persona normal y corriente que tiene un trabajo, que es ser futbolista y que la gente te reconoce por esto, pero de ahí a poner la rivalidad de por medio, una cosa es en el campo, que la gente pues silba o aplaude dependiendo de qué equipo pues sigue y piensa que en un terreno de juego pues hay una multitud que son pues 80, 90 mil personas y ahí la gente pues se crece cuando está con más gente, pero luego estás solo por la calle y te encuentras a alguien y la gente pues normal, actúa normal.
Uh-huh. La Davis, ¿desde dónde la vas a ver tú? ¿Y cómo te vas a organizar la vida? Porque tú tienes entrenamiento, la semana que viene trabajas.
Sí, semana que viene trabajamos, empezamos el lunes por la tarde, que es la inauguración de la Davis y nosotros tenemos entreno, te entrenaré normal, el martes también, intentaré acercarme algún día por Madrid. No sé si el martes por la tarde o el miércoles que juega España, algún día voy a intentar venir. Pero bueno,
¿Lo has hablado con Valverde esto? El hecho de que...
Sí, lo he hablado con él y lo más importante, y eso yo creo que no hay ninguna duda, es el partido del sábado en Leganés. Es decir, el sábado son tres puntos muy importantes y mi principal focus es el partido del sábado. Obviamente está la Davis durante la semana y algún día voy a intentar acercarme a Madrid, pero va a ser a inicios de semana que luego ya, pues cuando ya se acerque el partido, ya voy a estar totalmente concentrado para ello.
¿Y tu papel cuál es ahora? Una vez que ya está todo esto lanzado y que tienes a todo el equipo 100%, full time, ¿qué tiene que hacer Piqué?
Nada, mañana, entre mañana y pasado, pues van llegando equipos, jugadores, ya hay muchos que están en la caja mágica, pero hay muchos que van llegando, pues saludarlos.
Hoy me he cruzado una furgoneta ahí en la calle Serrano, que ya ponía Davis Cup ahí con los cristales.
¿Ah, sí?
Sí, hay furgonetas.
A lo mejor iba algún equipo ahí dentro, no sé. Ya hay muchos equipos que están, te diría que la mayoría de ellos están ya todos en la caja mágica en Madrid y nada, pues saludar a la gente, preguntar si todo está cómodo, si todo está bien, si necesitan algo. Al final, por mucho que me puedan ver como, no sé, como, llámalo como quieras, empresario, el que ha organizado esto, la cabeza que tal, al final soy un deportista como ellos y sé lo que normalmente piensa un deportista, lo que le hace sentir cómodo, incómodo.
¿Cómo te tratan los tenistas? ¿Se cortan un poco contigo?
No, de tú a tú.
¿Sí?
Sí, de deportista a deportista, que yo creo que es una de las claves de todo esto. Al final la gente pues prefiere que venga uno que conoce el mundo, aunque sea el mundo del fútbol, pues el mundo del deporte en general, en líneas generales, pues es bastante parecido que en una persona que no conozca o que no tenga nada que ver con el mundo del deporte.
Uh-huh. Focus, dices, en el Barça-Leganés, pendiente de la Davis. Javier Alonso es tu mano derecha. Director general, CEO, ¿qué, Javier, ¿qué eres en Cosmos?
¿El bombero?
¿El bombero?
No. A ver, intento ayudar a Gerard en poner un poco de orden en este proyecto que hemos llevado a cabo en los últimos 3 años.
Tú has estado muchos años en el mundo de las motos, por ejemplo.
Sí, 25.
25 años en Dorna con las motos.
Sí.
Y ahora de repente el tenis con Piqué.
Bueno, el deporte, entendido a nivel de organización, es muy similar, son parecidos. La realidad es que yo de tenis, soy un gran aficionado, pero poco más.
¿Mm?
Y lo único que hemos intentado desde la organización, desde Cosmos, es tener un equipo de trabajo que nos ayude a desarrollar este proyecto y tenemos gente muy entendida en el mundo del tenis, como puede ser Albert Costa o Galo Blanco, que nos dan ese conocimiento del tenis y a partir de aquí organizar este proyecto.
Uh-huh. 18 equipos, 12 han entrado por eliminatorias, 4 los semifinalistas de la pasada edición y 2 wildcard. Y a partir de ahí son grupos de 3 y pasan los mejores, o sea, pasan los primeros y los 2 mejores segundos, ¿no? A cuartos de final. Tú quieres que gane España, ¿no, Piqué? ¿O no lo puedes decir por el hecho de ser el
bueno,
organizador?
No sé si hay algún protocolo o algo. A mí, obviamente, pues por un lado, que gane el mejor, y si me pongo pues del lado de... obviamente, patriótico, pues te diría que gane España.
¿Del lado patriótico? Joder, bueno, macho, no pensé que fueras a decir tú eso.
Bueno, al final, hostia, he defendido, es que a mí, yo muchas veces he defendido España durante, te diría, desde los 16 hasta los, ¿qué? Hasta los 31, 30,
31.
14, 15 años. La gente, yo me pongo las manos a la cabeza cuando puede dudar de cosas tan, tan básicas, o sea... Otra cosa, y lo he dicho siempre y no me voy a repetir y creo que tampoco viene aquí al tanto, es hablar del derecho a decidir. Esto es otra cosa totalmente distinta y que no va ligada a lo que muchos creen, pero el defender
a la selección española, lo he hecho desde siempre, desde los 16 años hasta los 31, hasta que decidí que creía que era el momento de dejarlo, y creo que nadie puede dudar de mi compromiso.
¿Tú dejaste la selección por cuestiones deportivas?
Bueno, porque llega un momento en la vida, yo siempre hago o intento hacer lo que me apetece, es decir, no sentirme obligado a hacer cosas que no me apetecen, y el día que no me apetezca jugar a fútbol, pues lo dejaré, y el día que no me apetezca pues organizar más la Copa Davis, pues por mucho que, pues también lo dejaré, si ese día llega, que no sé si va a llegar. No intento ligarme a nada ni sentirme obligado a nada, al final la vida me ha dado una oportunidad que es la de poder elegir siempre lo que quiero hacer, no tengo ninguna obligación a hacer nada, ¿no? Entonces, pues en ese momento decidí que había acabado un ciclo y nada, y yo creo que...
Sí, pero que veo que tienes ahí dentro como esa espina de la duda que se genera de si Piqué sentía la camiseta de la selección española, que era un poco, este tío no siente la camiseta, que si juega con manga larga para que no se vea no sé qué, no me acuerdo, que si, o sea, se dijeron tantas cosas, te cansó tanto aquella situación.
No, pero tampoco fue, piensa que estuve, te diría que estuve 2 años o con gente silbándome y me podría haber ido el primer día y no lo hice. O sea, lo de los silbidos, al final, estos son modas. Esto es que uno silba y hay otros que le siguen y se genera pues ahí una moda que al final luego la prensa lo cultivó también, porque esto al final, el hacer encuestas, el ir preguntando por la calle cada vez que había una convocatoria, etcétera, etcétera, eran minutos y minutos de que la gente en la tele consumía que si sabía o no sabía de pitar a en este caso, a mi persona, ¿no? Yo no me cansé de eso, es decir, eso es parte del juego, es parte del espectáculo, y había gente que me apoyaba, había gente que no me apoyaba, y ya está. Decidí irme porque creía que tocaba, creía que había acabado un ciclo con la selección, que lo había dado todo y que prefería dedicarme a otras cosas en esas semanas que la selección juega, y que, ¿qué quieres que te diga? Yo con 31 años estar durante 2 años convocado una semana entera en Las Rozas, pues cerrado ahí, pues ya no me apetecía, no era algo que me sentía feliz haciendo eso. Pero esto le pasa a todos los jugadores, es decir...
No, a todos no, mira, Ramos quiere estar hasta el Mundial.
Habrá un momento, sí, pero habrá
si
un
Ramos, momento... Ramos quiere jubilar a todo el mundo.
Bueno, pues Sergio va a querer...
Lama, ¿hasta cuándo quiere estar Ramos en la selección?
Hasta que Piqué deje de organizar la Davis.
Joder, más o menos. Pues tiene un contrato de 25 años, la Davis, imagínate.
Por eso te digo. O sea... Bueno, Piqué va a ir con Ramos a los Juegos Olímpicos, ¿no?
No lo sé, eso no lo sé, queda mucho.
Pero... ¿Cómo que queda mucho?
Que queda mucho, que yo nunca...
9 meses quedan. 8.
9 meses, pero ya lo dije el otro día.
O sea, que puede ser, ¿no? Puede ser.
Hola, Maldini.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Gerard y compañía. Puede ser, ¿no?
Hombre, de poder ser, puede ser porque la ley lo dice así. Entonces, a partir de ahí no cierro ninguna puerta, pero hablando de lo que estábamos hablando... Es decir,
no, pero ¿quieres ir o no? No te escapes, ¿quieres ir a los Juegos o no? Ramos ya ha dicho que quiere ir y le han preguntado hoy. ¿Te gustaría ir con Gerard? Y ha dicho...
Espera, mira, ¿quieres escuchar a Ramos? Es que igual no has escuchado la rueda de prensa de Ramos. Mira lo que ha dicho Ramos de este asunto.
A mí me hace ilusión representar siempre a España, ¿no? He estado muchos años con Jerry y, bueno, al igual que Gerard, yo creo que todos los jugadores españoles que tuviesen una oportunidad de poder jugar unos Juegos Olímpicos, creo que hay pocos, ¿no?, que dijesen a esa petición que no. Por lo tanto, para mí sería siempre una ilusión, ¿no?, poder compartir algo que nunca has vivido, y las Olimpiadas no he tenido pues esa gran suerte de poderla disfrutar en ningún caso, ¿no?
No, es que no me quiero pronunciar al respecto porque entiendo que al final hay un entrenador que en este caso pues es el que hace una convocatoria, y aunque fuera una de mis ilusiones, no me gustaría mostrarlo en público porque creo que no toca. Es decir, en todo caso hablaré con el seleccionador en cuestión, si me hace ilusión o no me hace ilusión, hablaría con él y le dejaría entender que si me gustara, que no te estoy diciendo que quisiera ir, pero si fuera el caso, hablaría con él y le haría ver que a mí me gustaría ir. Públicamente, pues no creo que toque. Y ya está, es mi opinión al respecto. Y cada uno hace lo que quiere.
Imagínate, Yucatán con Ramos en el caballo.
Yucatán es el caballo de Ramos.
Caballo Ramos, Gerard Piqué ahí con la bandera. Imagínate, el Olímpico de Tokio. No, imagínate lo que sería eso, vamos.
Tú no estuviste en la boda de Ramos, ¿no?
No estuve invitado, ¿no?
¿No te invitó?
No.
¿Te jodió?
No me jodió.
No pregunto, oye. Era una cosa que... Estaba ahí, vino Beckham, vino... no sé, mucha gente estaba allí. Digo...
No, no me invitó, pero tampoco pasa nada, es decir, ya no estaba en la selección y...
Ah, pero la tienes ahí un poco, se te nota, ¿eh?
No, que va, para nada.
¿Pero
no,
te sorprendió que no te invitara? ¿O lo esperabas? Esto pasa en todas las familias, o sea, cuando hay una invitación de boda en un grupo de amigos, pues a mí no me va a invitar este, ya verás. Y...
No me invito, a ver, no esperaba si me invitaba o no me invitaba, no estoy pendiente de si, de verdad, o sea... Y...
No, pero que te lo pregunto con naturalidad.
Sí, yo te respondo con naturalidad. No, yo no voy mirando a toda mi gente que conozco, que son amigos o que son conocidos, si me van a invitar a las bodas
ya,
o no.
Hombre,
o
sea, esta,
no...
Esta era la boda del año, era la boda de... Era otra cosa.
Ya, pero...
Aunque solo fuera por ver el pueblo ese que hizo allí, que hizo un pueblo en miniatura.
Mi aspiración en la vida no es ir a bodas de uno o de otro, o sea, es su momento y espero que lo pasara genial, o sea, no... De verdad que es que no... En ningún momento pensé si me iba a invitar o no y tampoco le di mayor importancia.
¿Tú a la Davis le vas a invitar?
Sí, ya lo he invitado, sí.
Ah, le has invitado.
Sí, sí.
Le has puesto no como tú.
No, soy una... Además, soy una persona que de verdad resentimiento ninguno nunca. O sea, soy una persona que voy muy de cara, que siempre digo lo que pienso y que no... En este caso no... No le tengo ni rabia, ni envidia, ni resentimiento a nadie. Soy una persona que cada uno piensa como quiera.
Era una pareja, una pareja curiosa ahí en la selección. Es que, ¿Polo están opuestos en todo?
Bueno, yo creo que al final hicimos un gran trabajo.
Sí,
y,
no, eso sí, ¿eh? Y la mejor pareja de centrales que ha tenido la selección española.
Hubo una época que quizá, pues ya lo sabéis todo, por la relación que había, pues entre Barça y Madrid pues costaba más, pero luego al final...
Fue lo peor eso, ¿no? Fue la peor época, ¿no?
Bueno, fue una época un poco difícil, pero luego al final yo creo que se acabó arreglando muy bien y el ambiente que había era fenomenal cuando me fui. Es más, yo me despedí en Rusia, me acuerdo, cuando... Bueno, no, me despedí mucho antes, 2 años antes ya lo avisé, pero en Rusia cuando cumplí 100 partidos, creo, sí. Hice un discurso y dije, bueno, que me iba y tal, y hasta me emocioné, porque de verdad, para mí... Yo sentía que era una gran familia y desde los fisios, los doctores, todo el staff técnico, yo allí me sentía, yo iba allí y me sentía muy feliz.
¿Arbeloa la has invitado?
¿A dónde? ¿A la Copa Davis? No tengo su teléfono.
Vale.
Pero no tengo ningún problema, de verdad.
No, hombre, no, que no pasa nada. Es lo que tú dices, show. ¿No?
Es totalmente un show. Yo, vamos, o sea, creo que lo he demostrado durante todos estos años.
Como personaje conocido que es.
Y así como yo, pues, he hecho comentarios, he dicho muchas cosas, también han dicho cosas sobre mí y nunca me he enfadado. Nunca he demostrado ningún enfado hacia nadie. Cada uno puede opinar lo que quiera.
Ayer dijiste en La Resistencia que tienes el teléfono de Florentino.
Lo tenía, bueno, hace años lo tenía.
Mira a ver el que tienes tú y dime en qué número acaba.
Es que hace años, te digo que a lo
bueno,
mejor
pero
ya
yo
no
te,
lo tengo,
yo te digo, bueno, tampoco es que yo le llame mucho, pero te digo que a mí me ha respondido.
Hombre, aunque le llamen a ti, no se te pone.
El mío acaba en 8, sí, a mí. El mío acaba en 8, ¿el tuyo?
No. No lo tengo ni aquí. No tengo.
No lo tienes, vale.
No lo tengo aquí, hace muchos años y verdad, o sea, fue un mensaje, es que no fue ni una llamada, o sea. Fue un detalle.
Bueno, está invitado también y... ¿Te gustaría que fuera el Rey, por ejemplo, la final de la Davis?
Bueno, sí.
¿Ha estado en finales de...?
Entiendo que si España juega la final, pues lo normal es que pueda venir, sí.
Javier, ¿cómo lleváis el tema este protocolario de quién va a la Davis? ¿Eso quién lo organiza?
Bueno, tenemos, lógicamente, un departamento de protocolo y hay unas normas...
Es que aquí hay mucho gañotero en Madrid, ¿eh?
Sí.
Quiero decir, o sea, bueno. El departamento de protocolo va a tener que organizar mucho el tema de los palcos, quién se sienta, dónde se sienta y tal, porque...
No hay problema en eso. Tenemos gente muy preparada para hacerlo. Y el protocolo es el protocolo, o sea, si viene el rey, pues Casa Real es la que manda, si no viene el rey, viene un ministro...
Pero, por ejemplo, si va el rey, ¿a la derecha está Piqué?
Sí, sí está, sí.
Ostras. Esa foto es buena, ¿eh?
¿Pero por qué?
No, hombre, no, porque... Pues porque, mira, ¿sabes por qué? Porque son dos personas que representan un poco una tendencia nueva. El rey en lo suyo y Piqué también en lo suyo.
Sí. Pero lo lógico es que si Gerard está en el día de la final, que supongo que sí que podrá estar, como presidente, pues se sienta al lado de la máxima autoridad.
Y la gente del extranjero dirá, coño, ¿quién es ese tío que está al lado de Piqué? Lo dirá mucha gente,
hombre,
lo verás.
No, hombre.
Que era extranjero, ya te lo digo.
Había cierta preocupación en... ¿cómo va el ritmo de venta de entradas? ¿Tenéis miedo por las mañanas? O sea, claro, es que el problema son los días laborables. De lunes a viernes, de repente te pones a ver un partido, una eliminatoria, Japón contra no sé quién. Claro, ¿qué? ¿Cómo va eso?
Cuesta más por las mañanas, lógicamente. La gente trabaja por las mañanas. Es normal. Sí, sí. Pero estamos bien, estamos contentos, llevamos un buen ritmo, hemos vendido más de 100.000 entradas, o sea, estamos donde queríamos estar.
Gerard, has hecho campaña a través de esto de que hiciste el otro día, de dar el teléfono, 100,000+ WhatsApps vi en una foto que colgaste. Es el récord absoluto de WhatsApp. Nadie habrá recibido tantos WhatsApps en la
bueno,
vida.
Bueno, no lo sé. La verdad que me sorprendió porque fue una campaña totalmente improvisada y nada, se me bloqueó el WhatsApp. Quería probar también el WhatsApp hasta cuánto aguantaba y...
y a 100, estás poniendo, a prueba, 100, estás poniendo el mundo a prueba, ¿no?
Hombre, hay que probar los límites de la gente, de las aplicaciones, de todo. Y a 100.000 petó completamente. O sea, no ni se conecta, no funciona más.
Y te hacía gracia, ¿no?, leer lo que te ponían. Yo vi que te metían hasta en grupos. O sea, estabas en grupos.
Sí,
que...
sí, estaba en millones de grupos. Me lo pasaba bomba y contestando ahí en los grupos. La gente no sabía si era yo de verdad o no, pero bueno.
Claro,
eso es parte.
Bueno, eso fue como cuando contaste que metís en los grupos del Barça a periodistas de Madrid. ¿Lo seguís haciendo eso?
No, ahora hace tiempo que no.
Ahora ya no
hacemos.
A Roncero, pues, ¿no? A Roncero, sí,
a Roncero lo decía. Y no sé quién más. Sí,
bueno, a varios de por ahí, sí. ¿Sí? A varios de...
¿De qué? Dilo, termina.
A varios,
¿de la caverna?
No.
¿De, ¿Cómo? ¿Central no, Lechera,
no,
caverna?
No, para
¿cómo,
nada,
¿cómo
no.
Decís?
A varios, bueno, que
más
son
histriónicos, digamos, ¿no?
Madridistas y, bueno, para reírnos un poco.
Sí. Y ahora no hay ninguno metido, ¿no?
Bueno, es que va a rachas y a momentos, y eso fue un día de locura a las 2 de la mañana, un día cualquiera. Estaba ahí medio aburrido y lo hicimos, pero no lo hacemos habitualmente, obviamente.
Ya supongo. Vamos a continuar hablando con Gerard Piqué, pero están llegando muchos mensajes al partidazo de la cadena COPE, mensajes que lee Alberto Arauz. Hola, Alberto.
Sí, que llegan, Juanma, como siempre, al 637-230010 y también al Twitter y al Instagram del programa. Dice, por ejemplo, José Manuel: Gerard Piqué en la radio, un tío con el que me iría de caña, siempre de frente, siempre en mi equipo. Rafa: pocas cosas me pueden poner más en la vida que ver a Piqué y a Ramos compartiendo equipo en los Juegos de Tokio. Gerard, anímate, sería la leche. Julián: hasta la sangre la tengo blanca, pero hoy Piqué me está ganando, bravo. Manu: más piqués y menos futbolistas planos que tiran de tópicos. Chapó para el mejor central de la historia de nuestro país. Lucas dice: con Piqué se ha sido muy injusto, vale que le va la marcha, pero pocos jugadores han tenido el compromiso que él tuvo con la selección. Crack total. Y otro oyente dice: la gente que odia a Piqué es gente aburrida y sin chispa. El que no entiende que el pique Madrid-Barça es lo mejor que tiene nuestro fútbol es que no ha entendido nada de esto.
Bueno, pues mensajes que están llegando a través de el WhatsApp, de Twitter. Estamos en directo a través de cope.es, de la aplicación, de marca.com, que veo que está dando también la entrevista en directo para el mundo entero. Así que nos están siguiendo desde muchos sitios del mundo. Y primer mensaje importante de Gemma Santos y de Berti. Gemma.
Sí, Juanma, buenas noches. Vamos, como siempre, con nuestro mensaje de Berti en el partidazo, porque nosotros aquí en Deportes sabemos de sobra que el VAR es decisivo para el resultado. Berti o falso. Cómo tener un buen seguro, que eso también es decisivo. Por eso elige Berti, como nosotros, porque tienen la mejor asistencia al mejor precio y 3 meses gratis sin condiciones. Sí, 3 meses gratis sin condiciones para ti. Consíguelos ya en berti.com.
11:58, una menos en Canarias. Sigue el partidazo.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Nadie vive la música como él.
Como canta BJ Thomas. Este Don't Worry Baby.
Nadie conoce la historia de cada canción como Carlos Herrera.
Allá en el sudoeste de Escocia, tiene o tenía una casa Paul McCartney. Allí en el año 77...
Nadie vive la radio así.
¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Volviendo a Brooklyn, la señora Barbara Streisand...
La madrugada del sábado al domingo a la una, la música en COPE la pone Carlos Herrera en Radio Carlitos Deluxe.
Hola, me llamo Merche y llamo de Jaén. Quería dedicarle esta canción a mi banco. Y es que, aunque me haya vuelto a cambiar las condiciones, yo sé que esto podemos superarlo juntos.
Un banco no es el amor de tu vida. Puedes cambiarlo cuando quieras por uno que mantenga sus condiciones y se adapte mejor a ti. Y no al revés. Infórmate en bankinter.com. Cuenta nómina de Bankinter. Nunca dejes de buscar. Bankinter.
¿Qué tienen de especial los Honda Black Days? Y además de llevarte todo un Honda con un descuento alucinante, puedes ganar un fin de semana en PortAventura World. Date prisa y vive la aventura de los Honda Black Days del 13 al 30 de noviembre en la red de concesionarios de automóviles Honda. ¡Es una oferta limitada! Condiciones en Honda.es.
Mira qué moto más chula me he comprado.
Pero si no tiene frenos.
Ya, pero salía más barata sin frenos.
Si no ahorras en tu seguridad, no lo hagas en la reparación de tu tejado. Una rotura de tejas puede arruinar tu inversión. Onduline Bajo Teja, la solución definitiva a las goteras y humedades con 30 años de garantía. ¡Que alguien me dé!
Escuchas el partidazo de COPE. Y recuerda que si entras en cope.es puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.
¿Qué es soñar? Es ir a vender tu coche y que te prometan 2.000 euros más si lo venden antes de un mes. Y que tú te lo creas. Después del sueño llega la pesadilla. Ni coche, ni dinero. ¿Qué es real? Ocasión Plus te paga el total de tu coche en el acto y en el día. No te compliques la vida. Ocasión Plus. Nadie paga más por tu coche. Estamos en Madrid abierto domingos. En Barcelona, Bilbao, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona. Abierto sábados mañana y tarde. Y en ocasiónplus.com.
Con las soluciones Paga Menos de Carrefour y Carrefour.es tienes el filete de vacuno de primera A por solo 6,50 € el kilo y la mandarina a granel por solo 99 céntimos el kilo. Solo hasta el 17 de noviembre. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Estás esperando el Black Friday para aprovecharte de los descuentos. ¿Berti o falso? Con Berti tienes las mejores coberturas para tu coche y moto al mejor precio posible. Todo el año. Deja de esperar y entra ahora en Berti.es. Calcula el precio de tu seguro en solo 2 minutos y llévate 3 meses gratis.
Anda, experto, prueba este tinto.
Color intenso, aroma a fruta roja madura. Este vino es un bobal.
Pues no, tío, listo. Es un Utiel Requena.
Claro, un Utiel Requena de uva bobal. Está tan bueno. Pide vinos con alma. Pide vinos con denominación de origen protegida Utiel Requena. ¡Qué cosa más buena!
Soy tu aliado, voy a estar aquí, dando la cara por ti, derribando el miedo siempre junto a ti, dando la cara por ti.
Asociación Española contra el Cáncer. Para todo lo que necesites, a cualquier hora, todos los días. Gratis en el 900-100-036 y en afc.es.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12 de la noche y 2 minutos, una hora menos si nos escuchan desde Canarias. Partidazo, cadena COPE en directo desde las 11 y media con Piqué, que va a tener su debut en Madrid en esta Copa Davis que arranca el domingo.
El domingo con jornada de puertas abiertas.
Jornada de puertas abiertas, el domingo, Javier. Cualquiera que pase por ahí puede entrar.
Ahora ya no, porque las entradas, tenemos un aforo máximo para el domingo de 12.000 personas y lo abrimos en la web y ya están todas dadas.
Oye, una duda que tengo yo, ¿hace frío en la caja mágica? O sea, quiero decir, ¿dentro en la pista hay que ir con chaqueta o tenéis la calefacción puesta?
Tenemos calefacción en las 3 pistas, todo y que en la pista 2 y en la pista 3 no había calefacción, hemos instalado un sistema de calefacción para que se esté muy bien.
Claro, es que está apretando aquí en Madrid ahora, ¿eh? Aquí hace más frío que en Barcelona, Gerard, ¿lo has notado?
Bastante más, y viento también.
No te imaginaba yo con tirantes. Yo no sabía yo que vienes ahí con el pañuelito, tirantes, tal. Pareces un broker de...
Bueno, me adapto a donde voy, ¿no?
Pues
nosotros ya tenemos...
Pues escucha, nosotros estamos inadaptados totalmente.
No,
vamos,
no sabíamos que venías así.
Efectivamente.
No, me refería a Madrid. Los madrileños visten así, ¿no?
Los madrileños, sí, de toda la vida. Sí.
Cuando bailan el choti se ponen así.
Ahí en Puerta Bonita, todo eso, sí. Está en directo Palomar. Mira, Palomar viene con una camisa también.
La tenía en el coche, me la he puesto ahora.
Sí. Marchante viene puesta.
Yo con tirantes también.
Con tirantes. Maldini ha traído sus mejores galas.
Claro, una.
Y Lama, un forro polar que tiene más.
Don Frío, yo iba a ir con esto a la
tiene
caja.
Tiene
80 mágica,
años.
El forro polar que se lo regalaron con una promoción que hizo en el 2003.
Yo desde que le puse Beckenbauer no me lo quito.
Efectivamente.
Ahí lo llevo puesto.
Efectivamente. Se están quejando los del Madrid, por cierto, Gerard, de que van a descansar poco antes del clásico, que lo sepas. Que tienen menos descanso que vosotros.
Esto es como siempre, pues tendrán más para el siguiente partido, ¿no? Entiendo. No sé.
Ya, hombre, pero el importante es el vuestro.
Ya, pero es que siempre hay algún tipo de queja. O sea, ya está. El calendario entiendo que es el que es y al final, pues, todo esto empezó en que tendría que haber sido el partido jugarse el día que se tenía que haber jugado y a partir de ahí, pues, ha desencadenado en que acabamos jugando un miércoles y nadie esperaba, pues, jugar esa fecha, entiendo. A partir de ahí, pues... la polémica siempre está servida. Si hubiera sido a la inversa, pues serían los de Barcelona que se quejan. Ya sabemos cómo funciona, es el clásico.
¿Eso lo ves como una pataleta o...?
Bueno, yo creo que al final, pues los jugadores al nivel al que estamos acostumbrados a jugar partidos con 2-3 días de diferencia, partido tras partido, y toca muchas veces jugar pues teniendo menos descanso que el rival. En este caso, pues es el Barça-Madrid, se mira todo con lupa y bueno, ya está.
Pero realmente afecta, o sea, ¿es verdad que tiene una ventaja o no es verdad?
Bueno, es que no sé, de verdad, no lo he analizado, no sé cuántas horas tienen.
29. Vosotros jugáis nivel... el sábado a las 4 de la tarde y ellos juegan el domingo a las 9 de la noche.
A este nivel,
y el partido es el miércoles.
¿Afecta de verdad? O sea,
sí, pero también afecta, por ejemplo, te diría que al menos a mí, no sé el equipo, pero al menos a mí me gusta jugar más de noche que de día. Entonces el partido anterior jugar a las 4, pues a mí me gusta más jugar a las 9. Cada uno tiene su ritual, sus cosas, y a mí, sinceramente, o sea, seguro que miramos atrás y ha habido veces que hemos tenido menos descanso que el Madrid. Y a veces ha sido a la inversa. Ahora ha tocado así. No hay ningún en el calendario, no hay dos partidos en la misma hora. Es decir, obligatoriamente habrá uno que siempre descansará menos que el otro.
Hay que recordar que el partido aplazado erais vosotros los perjudicados. Porque hubierais jugado en Praga
Champions,
el miércoles.
Tenían Champions miércoles y Madrid el martes.
Y nosotros tampoco propusimos cancelar el partido, ¿no? O aplazarlo. Esto fue más, creo que empezó con la Liga, con Javier Tebas, que lo puso ahí de cambiarlo y jugar en Madrid. Y a partir de ahí derivó de que acabamos jugando el 18 de diciembre, creo que es. Nosotros, cuando el horario se puso, no nos quejamos de que teníamos menos descanso. Bueno, ya está.
¿Tú crees que no va a pasar nada? ¿Que va a ser un día tranquilo en Barcelona ese 18 de diciembre?
Segurísimo, pero es que no hubiera pasado nada tampoco el fin de semana que teníamos que jugar.
Hombre, estaban pasando cosas, la semana previa pasaron cosas.
Pasaron cosas. En un punto muy específico de Barcelona, en una calle muy específica, pues había gente que, bueno, que hacía fuego y que se rebelaba en contra de la policía. En el Camp Nou no hubiera pasado nada. O sea, hace años y años y años que en el fútbol español, en un terreno de juego, en un estadio, no hay violencia. Y hay los cuerpos de seguridad que además te la garantizaban esta seguridad, ¿no? Estoy convencidísimo que no hubiera pasado nada y estoy convencido que no va a pasar nada el 18 de diciembre.
Uh-huh. ¿Por qué te sacan más tarjetas este año?
Pura casualidad. Si analizas, la mayoría de ellas son protestas o amarillas que no lo son. Me acuerdo de una en Granada que es, vamos, no tiene nada de amarilla. La gente lo atribuye a que, hostia, más amarillas, más... es pura casualidad. El año pasado, por ejemplo, al inicio de temporada también se decía que, hostia, Gerard no empieza bien y llevaba solo 3 amarillas. Y ahora llevo 9 o 10 o no sé cuántas llevo. El defensa, en líneas generales, siempre tendrá más amarillas que la línea del medio o la línea de delante.
¿Te molesta que alguien ponga en una crónica es que Gerard tiene más la cabeza en la Davis que en el partido y tal?
Esto lo sabía desde el primer día que me puse. ¿Sí? Lo sabía perfectamente. O sea, es que es el ABC del periodismo. O sea, y llevo 1 año y medio todo esto. El año pasado tuve 1 año quizá de los mejores a nivel personal, te diría que a lo mejor el mejor, y estaba de lleno en la Davis, viajando más que nunca y porque teníamos que cerrar muchas cosas. Y este año estoy igual de involucrado. Por lo que sea, pues el equipo no está ganando tanto, a pesar de que seguimos líderes. Y sabía que en el momento en que el equipo no llegara o en el momento que tuviera yo un mal partido, pues que esto pasaría. Pero bueno, no me preocupa para nada. Sé que todo se va a poner a su sitio, que vamos a continuar ganando, que en líneas generales vamos a ir creciendo.
¿Pero apuntas quién lo dice?
No, ya te he dicho antes que no soy nada rencoroso. No sé ni la gente que me critica, ni la gente que está a favor ni en contra. Soy bastante agnóstico del tema.
Pero, Gerard, por ejemplo, se ha publicado... O tú lo has dicho, o se ha puesto en tu boca, que había días que dormías 4 o 5 horas.
No, eso sí, lo he leído.
Sí, eso fue una conversación.
Claro, entonces la gente dirá, coño, si duermo 4 o 5 horas, ¿cómo va a estar para jugar al fútbol?
Eso es la conversación que creo que fue El País.
En El País Semanal, este domingo, sí.
Que hicimos una entrevista no era ni una entrevista, fue una comida, y el comentario de, hay algún día que duermo 4 o 5 horas, porque hay muchas cosas a hacer, pero obviamente día de partido...
pues creo que duermo 12 horas, duermo 10 de la noche y luego 2 de siesta. Normalmente siempre soy bastante día de partido, soy bastante de hacer las cosas siempre a la misma manera. Para rendir y para jugar en primera división en un club como el Barça, que estás obligado a ganar siempre, no tengáis ninguna duda que es que tienes que tener los 5 sentidos y tienes que dedicarte el 100% del tiempo si de verdad se quiere rendir para estar, para jugar en un club como el FC Barcelona. Tienes que ser el top 3 en tu posición, si no, pues tu tiempo se acaba. Y esto pues lo tengo clarísimo desde el primer día que llegué en Can Barça. He tenido la suerte que llevo 12 años ya y sigo aquí. No sé cuánto voy a durar. Yo cada año ahora me lo vivo como si fuera pues el último, porque habrá un día que levantaré la mano y diré pues ya está, se acabó, como hice con la selección. Y me lo habré pasado genial y miraré para atrás y lo veré pues como una gran experiencia durante todos estos años.
¿Tú a qué hora te duermes habitualmente?
Pues a la 1 de la noche.
¿A la 1?
Sí.
¿Qué haces?
Pues nada, empiezo a ver los primeros partidos de la NBA, no sé, vivo conectado con los deportes, con lo que pasa en el mundo. Me gusta estar, estoy con mi familia, obviamente, con los niños, los pongo a dormir, luego estoy un poco con mi mujer. Cuando tienes niños se te acaba un poco la vida de pareja, si no estás hasta un poco más tarde, porque al final se ponen a dormir a las 9, 10 de la noche. Y pues para estar también con mi pareja, pues ver series, la tele, pues lo que hace una pareja normal y corriente.
¿Sois una pareja normal y corriente?
Obviamente. ¿Qué esperas? ¿Qué esperas que pasa en nuestra casa?
No,
para entender, a ver, tu imaginación, a ver.
Qué sé yo, tío. Pues a lo mejor tú le dices, estás ahí viendo la tele y dices tú, mira cariño, voy a hacer unos toques y empiezas a hacer toques y tal. O ella de repente dice, se me ha ocurrido esta canción y canta delante de ti y tal. Claro, si yo viviera con Shakira le diría que me cantara un poco algún día.
No, ella tiene sus horas que trabaja, que normalmente son por la tarde y bueno, está en el estudio y ahí sí que a veces si la voy a ver, pues sí que pues se me ha ocurrido esta canción o esta letra o esto sí, pero por la noche desconectamos.
Claro. Sí, entonces como todos. Sobre el Barça, no está jugando bien el Barça o estamos siendo muy críticos con este Barça de Valverde.
Bueno, yo creo que podríamos jugar mejor, eso seguro. Creo también que quizá se está siendo demasiado crítico. Creo que es una mezcla de todo. Es decir, un equipo que ha ganado las dos últimas ligas, que va líder, pues criticarlo de la forma que se está criticando yo creo que es excesivo. Siendo sincero, creo que podríamos jugar mejor, pero que estamos en noviembre y que queda mucha temporada y que estamos líderes tanto en Liga como en Champions. ¿El problema cuál es? Que creo que el FC Barcelona es el club menos resultadista del mundo. No vale con ganar. Entonces hay que jugar bien. Y esto pues la afición lo ha dejado claro desde que yo conozco y tengo noción de lo que es el fútbol. Y nada, hay que ganar jugando bien. Y quizá el jugando bien, pues no estamos jugando al nivel que se espera de una plantilla como la que tenemos.
¿Pero y fuera de casa por qué? ¿Por qué esos problemas fuera de casa especialmente?
Bueno, fuera de casa normalmente es más difícil
ganar. Sí, es más difícil, pero es que hay veces que parece que no estáis en los partidos.
Bueno, nosotros intentamos pues ganar siempre, intentar rendir al máximo. Hay veces pues que las cosas no salen, o hay veces que por razones que conocemos y alguna vez que desconocemos, pues que el equipo no acaba de jugar al nivel. Dentro del vestuario lo hemos hablado muchas veces, intentamos buscar soluciones y es lo que hemos intentado hacer durante estos 12 años. O sea, no nos engañemos, no es que es la primera vez que no se juega muy bien en Can Barça. Durante esta época que ha sido gloriosa, pues han habido años que o no hemos arrancado bien o durante la temporada han habido 2 o 3 derrotas seguidas que nos hemos puesto nerviosos. Suele pasar durante la temporada y hay que mantenerse pues tranquilos, con calma, sabiendo que no se está jugando del todo bien, pero sin ponernos tan nerviosos.
¿Especialmente con Valverde?
Bueno, el míster, sea cual sea, siempre normalmente es el primer
señalado.
El que sale en todas las portadas, pero...
Es que Cañizares dice siempre una frase, nuestro comentarista Cañete, dice, la foto de la victoria del Barça es Messi, la foto de la derrota es Valverde. Cuando gana el Barça, la foto es Messi, cuando pierde el Barça es Valverde.
Bueno, no lo he visto nunca así, no lo sé, la verdad es que no lo sé porque... Yo cuando acabo del partido, o sea, cuando acabo de jugar el partido, es que no veo prensa, no leo el periódico, ni el día siguiente, desconecto totalmente, entonces no sé las reacciones nunca de la gente, ni cuando hemos ganado ni cuando hemos perdido. Lo único es por Twitter me entero de algo, o mi familia si me envía algo. No lo sé, Leo, pues la importancia que tiene dentro del equipo la conocemos todos. Pero sí que es verdad que el míster pues intenta hacer lo mejor posible, intenta implantar sus ideas y nosotros intentamos ejecutarlas y a veces sale bien y a veces no sale tan bien.
Pero Gerard, el principal refuerzo que es Griezmann no está rindiendo bien. ¿Cómo lo ves tú desde el campo? O sea, yo creo que no termina de ser el jugador que esperabais, de momento. ¿O sí?
Bueno, yo creo que Antoine, tanto en la Real Sociedad como en el Atlético de Madrid, que eran clubes, te diría que, bueno, obviamente el Atlético de Madrid pues más importante que la Real en resultados en los últimos años, pero te diría que son equipos que jugaban para él. En la Real cuando empezó no tanto, pero ya cuando se convirtió en jugador importante también, y el Atlético de Madrid también, y en el Barça pues no se juega para él, pues por el nivel de jugadores que hay en el equipo. Entonces a partir de ahí yo creo que tiene que buscar su espacio. Y yo creo que poco a poco lo está encontrando. Es un jugador que además nos ayuda mucho en tareas defensivas porque baja mucho y se esfuerza mucho. Entonces, si esto lo tiene, que esto yo creo que es primordial, a partir de ahí lo otro lo tendrá porque talento tiene y calidad tiene.
Cuando seas presidente del Barça, ¿vas a atender a Mónica Marchante en el palco? ¿O vas a mandar a Guillermo Amor?
Pues no lo sé, la verdad será un placer si algún día lo soy, que no sé si lo seré. Sí.
¿Pero vas a ser un presidente de los que tal o tipo Florentino, sí, que no aparece dentro del año?
No sé, ¿a ti te gustaría?
No, Mónica, que digo que ya lo eres, presidente. No. Es que habla en futuro, digo, si ya lo eres.
No, que va.
Que mandas mucho ahí.
Que de verdad que os equivocáis. Intento ayudar mucho al club, pero eso no significa mandar.
Pero todo el mundo te ve como presidente en el futuro.
Bueno, porque hubo, no sé quién fue, hace años creo que fue Lu Martín, un compañero vuestro del país, sí, que me lo preguntó. Le dije que me apetecería ser presidente en un futuro porque ya veía que a mí me gustaba.
Pues, lo dices tú, ¿cómo te sorprende que lo digamos?
Sí, pero bueno, pero esto te estoy hablando hace muchos años y esa opinión pues puede ir cambiando.
Claro.
Y ahora mismo te diría que si lo fuera, lo dije hace poco, si lo fuera es dentro de muchos años.
¿Y esta conversación la has tenido con Bessi alguna vez? Que también manda bastante ahí, ¿no?
Bueno, con Leo comentamos muchísimas cosas y...
¿Va a venir a la Davis, Messi?
Lo hemos invitado y tiene partidos en Arabia Saudí, creo, y en Israel. ¿Sí? Y si por calendario puede, seguro que se viene.
Y Gerard, cuando le proponéis a Bartomeu la fórmula de revisar los contratos para que pueda venir Neymar, ¿quiénes se lo proponéis? Pues claro, igual Dembélé y Coutinho dijeron, ¿cómo? ¿Que me tengo yo que cambiar el contrato para que venga este y me quite el puesto?
Mónica, no es un tema hablar porque, de verdad, o sea, en su momento expliqué que esto pasó, pero que es algo que queda ahí, que es algo nuestro dentro del club. Es decir, se planteó esto porque nuestro, como te digo, nosotros lo que queremos es intentar ayudar al club. A partir de ahí, pues... quién fuera y cómo fuera, pues esto es algo que queda ahí dentro.
Palomar.
El otro día te leí en esa entrevista del País Semanal que las liadas estas que pegas de vez en cuando las tienes calculadas y que tú más o menos prevés el terremoto, lo que te viene o no. ¿Cuál es el top para ti? ¿Cuál ha sido la mejor? La que dices, qué bien lo he hecho, la que he liado. Y la peor, la de, joder.
Esta me ha salido mal, ¿no?
Me he cagado.
La de Kevin Roldán fue, o sea, de las cumbres, ¿eh?
Kevin Roldán estuvo muy bien, la verdad.
Sí. ¿Te costó mucho pensarlo eso? ¿Cómo fue?
Pues, ¿cómo fue? ¿Contigo empezó todo?
Sí, contigo empezó todo.
Y por qué? Ah, por la fiesta. Ahora no me acordaba. Había hecho una fiesta con Ronaldo.
Había cantado en la fiesta del cumpleaños de Ronaldo y el Atleti le metió cuatro.
No, esa la tenía guardada desde marzo o desde...
¿Sí?
Esa la tenía guardada, pero vamos, o sea, la Champions estaba más motivado por después decirlo que por ganar la Champions. No, esa sí, esa hacía tiempo la tenía guardada. Desde, creo que fue en enero la fiesta esa, ¿no? 4 de enero.
Febrero, me parece que fue.
Esto fue, sí, que jugó el Madrid en el Calderón, le metió 4 y además, era el cumpleaños de Cristiano. Y por la noche cantó Kevin Roldán. Y a partir de ahí críticas, el Madrid empezó en picado y tú dijiste Kevin Roldán.
No, en esa temporada me salía todo porque además el día que les meten 4, yo me acuerdo que el día antes le digo a Iker, mucha suerte mañana... Ojalá te metan 4, que tú no falles, que tú no metas ninguna cagada, pero que te metan 4. Y les caen 4-0. O sea, es que era la soñada. O sea, al día siguiente, vamos, o sea, con Iker le dije, tío, es que ni queriendo.
¿Y qué te dijo él? ¿Qué te dijo?
Nada, no, ni me contestó. Debería estar enfadado en su momento. Yo qué sé, debería estar enfadado.
¿Y liada que te haya salido mal? ¿Una que digas tú, uf, aquí me he pasado de frenada?
Pues no lo sé. Supongo que alguna que tú prevés la reacción que puede tener algo, pero... Pero hay veces que se va.
Igual la del Español, cuando dijiste que tenías más pasta que el presupuesto del Español.
No, pero eso es en el contexto. Es decir, eso no lo diría nunca aquí. El contexto.
¿Eso solo la resistencia?
Claro, el problema es que, ¿qué pasa? Que la resistencia es un contexto que ahí vas a liarla de verdad.
Claro, y te pregunta cuántas veces.
El problema es que ahí absorbéis los periódicos y la media, o sea, la media, iba a decir, la prensa de deportes, absorbéis y cogéis los titulares que os interesan para lo que es el fútbol, pero claro, está totalmente descontextualizado. Entonces la gente al final lee, pues ha dicho esto, pero claro, esto lo has dicho la resistencia, que la resistencia la gente va, pues, a liarla. O sea,
claro.
Entonces, no tiene nada que ver. Una entrevista seria como es la de hoy, hablando de fútbol, pues no hubiera dicho eso.
Bueno, sí que esta vez hacemos a por el bote aquí, ¿eh? Que tenemos a ver, hacemos no, en un momento.
Pero es que no sois eso, sois otra cosa. Que
no,
es
desde
que
luego.
Ni mejor ni peor, sí. Sois otra cosa. Sí, entonces, sí. A ver, creo que te tienes que adaptar al contexto.
A ver, a ti que te gusta el fútbol. Te voy a preguntar muchas rápidas porque yo sé que eres muy futbolero. Si fueras presidente del Barça, ¿quién ficharías? ¿A Mbappé o a Neymar?
Joder, qué preguntas, Manolo.
Es facilita esa. ¿Tienes pasta para Mbappé o para Neymar?
De verdad que creo que los dos son grandísimos jugadores. O sea, yo creo que han demostrado sobradamente que pueden jugar en cualquier club del mundo.
Vaya respuestita, ¿eh?
Sí, o sea, hoy
he venido a no liarla.
Una cosa es que no seamos la resistencia y otra cosa es que vengas aquí a dar esos capotazos, tío. O sea, no.
Nadal o Federer, en esta sí te mojarás, ¿no?
Pues te diría que Rafa.
Federer no ha venido, que
hombre,
le
hombre.
No, bueno, aparte de eso, sí, Rafa.
Aparte de que le den, ¿no? Aparte de que le den. ¿Cruyff o Guardiola?
Es que yo Cruyff lo tuve muy poco. O sea, yo a Pep lo tuve muchísimo y para mí pues fue una pieza fundamental en mi carrera. Cruyff lo tuve de entrenador en la selección catalana. Que tengo anécdotas muy buenas. O sea, estaba la charla, o sea, imaginaros, partido de la selección catalana y salta el tío y dice: chutar, aunque vaya fuera, chutar, que a la gente le gusta. Ya te ves minuto dos, un desgraciado chutando desde 50 metros. Para ya, hostia, ¿qué hace chutando desde 50 metros?
¿Champions o Mundial?
Es que es muy distinto. O sea, la sensación de la primera Champions con el United, luego la primera Champions con el Barça, que es venir aquí a casa, y la primera Champions con el Barça, que además era el triplete, que nunca se había hecho en la historia. O sea, el significado de todo eso es mucho. Y luego el Mundial, el único que ha ganado España. Son distintos y la sensación de ganarlos, en todos los casos, son brutales.
¿Messi o Maradona?
Messi, pero yo creo que es una obviedad. Es decir, tú puedes discutir que quién tiene más talento. El talento, a lo mejor hay algún jugador que tiene más talento que Leo, que yo no lo creo, pero tú lo puedes discutir. Tener 15 años de carrera con la regularidad que ha tenido y con todo lo que ha ganado, o sea, es que eso, vamos, o sea, no se pueden comparar Messi con Maradona.
¿Qué peor, Mourinho o Klopp, por la que te lío el año pasado allá en Anfield?
Los dos me caen genial.
¿Ah, sí?
Te lo digo. O sea,
¿en Klopp, serio?
Klopp, ¿sí? Lo que me transmite y cómo es de entrenador, me parece un tío genial, un tío que le da igual todo, él va, trabaja con su equipo, intenta hacer las cosas bien. Y Mourinho, a pesar de toda la rivalidad que tuvimos, pues luego me lo encontré, creo que fue en un torneo de tenis, estuvimos hablando, como persona me cayó bien. O sea, yo os lo he dicho antes, no soy nada resentido. O sea, no tuvimos esa época que por lo que sea él representaba al Madrid, yo al Barça, y tuvimos pues la rivalidad que se supone que hay entre los dos clubes, pero después te encuentras por la calle, él ya no era entrenador del Madrid y hablando tan tranquilo, pero, y me cayó bien.
¿Hay alguien que te caiga especialmente mal?
No.
¿No?
No hay nadie que me caiga mal. Bueno, aquí me están señalando que diga que tú me...
Ah,
Manolo,
yo.
me está señalando que te diga que tú eres.
Pensé que había alguien que no.
No hay nadie que me caiga mal. No, no, no le tengo. Es que no. He vivido en una familia que me ha enseñado que viva mi vida y que los demás, que cada uno viva la suya y que intenta hacerlo de la mejor manera posible. Y entiendo que soy una figura pública y hay mucha gente que puede opinar. Yo salgo al final por una tele o me escuchan ahora aquí por un micro y pueden tener una opinión de mí, y hay gente que ya me conoce durante muchos años, pero conocen el Gerard Piqué, que es una figura pública, que a mí me gusta que la gente, que cuando yo voy a cenar o la gente que me conoce por la calle, o esa es la gente que...
Pero no te ha jodido... Perdón,
me importa, Gerard, su opinión.
Que en algunos momentos ha sido la estera de este país. Todos los palos te los daban a ti, en vez de dárselo a lo mejor a políticos, a entrenadores. Tú te has llevado siempre muchos palos que a lo mejor no te correspondían, o te los has llevado porque te los merecías, no lo sé. Pero ¿no te has sentido a veces como la estera de este país, decir, venga, a darle a Piqué, que es lo fácil?
Te diría que
lo único que ha hecho en este proceso es convertir en una persona un poco más insensible. O sea, no me afecta para nada pues los silbidos, las críticas, mantenerme al margen absolutamente de todo y no darle importancia a gente que no la tiene. Además, cada uno opina y todo el mundo tiene una opinión y creo que todo el mundo hay que respetar esa opinión. Luego la puedes compartir o no la puedes compartir, pero que cada uno opine lo que quiera. Al final, mucha de esta gente que opina no me conoce. O sea, conoce una persona que la ve, como te digo, por la televisión, que no me conoce personalmente. Una cosa es la figura pública, lo que representa Gerard Piqué, la otra es como persona, como puedo tener una reunión con este señor, con Javier, o con el equipo que está ahí, o con mi familia. Esos son los que de verdad me importan. A mí me importa muchísimo más la opinión que puede tener mis padres, o mi familia, o mis amigos.
¿Pero no has sufrido con todo lo que se ha dicho de ti?
No.
¿De verdad que no?
¿Y tus padres han sufrido? ¿Lo han pasado mal?
Pregúntale a ellos. Yo creo que algo deben haber sufrido.
Hombre.
No me lo han transmitido, la verdad. Piensa que mi madre trabaja en el Instituto Goodman,
claro,
que cada día ve unas desgracias.
Gente que tiene problemas de verdad.
Es una locura. Y claro, nunca en la vida he llegado a casa y ha transmitido esa tristeza en la familia. Es decir, venía a casa, cenábamos y como si trabajara en un colegio o trabajara en un supermercado. Es decir, con una felicidad y aparcando lo que es el trabajo de lo que es la familia. Y creo que ahí eso me lo han inculcado desde bien pequeño. Y no sé si han sufrido o no. Entiendo que algo puede que hayan sufrido, pero no me lo han transmitido.
Tu abuelo sí, que a mí me lo ha dicho en el protocolo.
¿Ah, sí?
¿Tu abuelo ha sufrido?
Bueno, mi abuelo es un poco más sufridor y cuando nos hacemos mayores yo creo que somos más sufridores también. Pero bueno, mi abuelo al final es una persona genial y aún está ahí en el Barça, que siempre los partidos de Champions está ahí de relaciones institucionales y se lo pasa bomba y es un placer poder saludarle y tenerlo aún con nosotros.
Gerard, una cosa, tú das la sensación de que te pinchan y no sangras, o sea, que dominas todo en el campo, fuera del campo, aquí en el plató, en Arsenal, da igual donde te pongan, salvo un día, el 1 de octubre de 2017, que saliste después de aquel Barça a Las Palmas y te emocionaste como yo no te he visto nunca.
Sí, porque al final también tengo mis emociones y ese día fue un día muy duro en el que, bueno, pues como ya bien sabéis, pues en Cataluña ocurrieron unos hechos que bueno, que a mí me dolieron mucho y lo transmití pues en la zona mixta esa que creo que salí. Nada más, creo que ya sabéis mi opinión al respecto de todo esto. Es más, creo que después llegué a la selección, era parón de selecciones, y en ese momento creo que me cogió el míster y Sergio, el capitán y Julen.
Sí.
Y me dijeron que tenía que, porque hice unas declaraciones, no sé, que tenía que salir en rueda de prensa y a pedir perdón. Y dije, yo no voy a salir en rueda de prensa a pedir perdón de nada. O sea, yo voy a salir, si queréis, en rueda de prensa y me voy a expresar a mi manera y voy a explicar lo que yo quiera. Pero yo en la vida, vamos, después de todo lo que ha pasado, voy a salir en una rueda de prensa y voy a pedir perdón, pero para nada. Y dijeron, bueno, pues sal en rueda de prensa y salí. Y hice una rueda de prensa expresándome como, bueno, lo que yo creía y lo que yo pensaba de todo lo que había sucedido.
Una cosa, cuando reservas en un restaurante, ¿reservas tú directamente? ¿Llamas y dices, hola, soy Gerard Piqué?
Sí, muchas veces, sí.
¿Y cómo reacciona la gente?
Bueno, normalmente suelo ir a los mismos restaurantes, ya me conocen.
Ay, amigo. No, sí. Es que yo siempre pienso, digo, porque habrá gente, venga, sí, yo Julio Iglesias, que, ¿sabes? Que...
Sí, no, normalmente reservo y no tengo ningún problema. Digo, sí, soy una mesa, primero una mesa para cuatro, intento no tirar de influencias, pues ya dices el nombre, entonces te abren el restaurante entero y tampoco se trata de esto.
Te incomoda, claro.
Y intento reservar la mesa y si la hay, pues sí, a nombre, pues a veces los hoteles los solemos reservar a nombres de otras personas, pero aparte de eso, todo lo otro normal.
Mira, ya estoy leyendo titulares de lo que estás diciendo. Mundo Deportivo, Piqué, Madrid es mi segunda casa. ¿Te gusta el titular?
Bueno, ya lo dije más de una vez.
Sí, sí, no, no, pero que mira que...
Yo te he visto el otro día a Gran Callao. Era espectacular. O sea, te vi... Yo...
Pero es que esa es la reacción que he tenido siempre en Madrid.
Yo el otro día saqué unas imágenes en la tele, te vi, era espectacular. El otro día, bueno, ayer en Cartagena te dieron una ovación espectacular. Yo creo que se ha pasado ya esa moda. Las
sí,
modas
hombre.
También se pasan.
Pero
la
es moda, que
moda de que fueras la diana para los tiros. Creo yo, tengo la sensación.
Pero Manolo, y aquí entraremos en un debate que estaríamos horas, se ha pasado esa moda en el momento en que dejó la selección, en el momento en que la prensa ya no ha estado preguntando a la gente si se debía pitar o no pitar a Piqué. Entonces la gente se relaja, ya no tiene ese tema en el día a día, que lo consume cada día en los televisores, en los periódicos, en los telediarios, y la gente se relaja y actúa normal, porque la gente en este país es gente coherente, gente normal. El problema es que cuando consume cada día cosas que le incitan, pues al final reacciona, pues,
pero
cada uno a su manera.
También hubo llegar muchos momentos en los que la prensa decía que no pitaran a Piqué.
Seguro, claro, que había otros que sí, pero había muchos que estaban ahí día a día, sobre todo cuando entraba la convocatoria, estaba presente y llegaba a las Rozas y que te esperaban ahí con los micros y ya ni paraba, porque es que la primera pregunta es, ¿te van a silbar? ¿Crees que te van a silbar?
Hombre, eso es la vida, ¿eh? La vida, unos dicen una cosa y otros dicen otra, Gerard, eso no, es la vida.
No, sí.
Y tú además, mejor que nadie sabes cómo es.
Sí, totalmente, pero por eso he intentado evitar todo esto siempre. O sea, pues al final, ¿qué haces? Pues no atiendes a la prensa.
¿Te parece bien que un deportista de su opinión política, como lo has dado?
Pero es que somos personas normales.
No,
es
digo,
que,
pregunto.
Es que deberíamos hacerlo. Es que lo anormal es que la gente se pueda llegar a plantear que los futbolistas...
¿Sos tontos?
No podamos opinar. Pero ¿en qué sociedad vivimos? Que los futbolistas somos ciudadanos normales, que vamos a votar, que tenemos nuestras familias, que tenemos nuestras gustos y no gustos, y tenemos nuestras cosas, y obviamente que podemos opinar y decir lo que nos apetezca y lo que pensamos, y nos tendrían que respetar todas las opiniones. Es lo que he dicho, como hay otras opiniones de gustos totalmente distintos, y las respetamos. ¿Cómo no vamos a opinar nosotros lo que queremos?
Vamos a cerrar recordando que estás aquí por la Davis, estás aquí por la Davis. Recordar que es en pista dura, que la gente pensará, bueno, la Davis, como es en España, les pondremos tierra batida. Pues no, es la pista dura. ¿La pista es como la de París, la que hemos visto en... Javier, ¿son los mismos colores? Gris y...
De Londres.
No. La de París. Sí. La de París-Bercy.
Son colores parecidos.
Parecidos a París, ¿no?
Sí.
Me parece preciosa.
Es verde como la de París, y lo que es alrededor de la pista es un gris más claro, creo.
Si tuviéramos que decir quién es el gran favorito para ganar esta Davis, Javier.
Muy complejo.
Venga, mójate, hombre.
Muy complejo ahí.
Él no se moja, Javier, en ninguna vez que yo le he preguntado, y ahora te tira a ti la bola, moja.
No, es que, quiero decir, nosotros no lo somos, España no lo es.
Bueno, yo creo que España, si pasa a fase de grupos, tiene muchas oportunidades de llegar a la final. Pero la fase de grupos le ha tocado un grupo muy complicado. Todo y que Croacia, por desgracia, ha perdido a Silic por lesión, y eso hace que sea un poco menos fuerte, pero Rusia es una selección muy, muy potente.
¿Este evento se ve en el mundo entero? O sea, ¿ha tenido éxito? O...
Sí, estamos encantados. O sea, sí que es verdad que hemos heredado una serie de acuerdos que tenía la ITF con el antiguo formato, pero estamos en... Te diría que creo, si no recuerdo mal, estamos en más de 160 países ahora mismo.
¿Pero tenéis la sensación de que es un examen? O sea, esta primera edición, ¿está todo el mundo mirando con lupa, como diciendo, a ver esto que se han inventado realmente, si funciona o no funciona?
Es que el examen nos lo hacemos nosotros. O sea, nosotros trabajamos con mucha humildad, estamos aprendiendo, tenemos 25 años, queremos hacer el mejor evento posible, que la gente disfrute tanto en Caja Mágica como por televisión. Y estoy seguro que vamos a hacer cosas que son mejorables y las vamos a mejorar. Y lo único que estamos haciendo es trabajar mucho para que realicemos el mejor evento posible.
¿Son 2 años en Madrid?
2 años en Madrid.
Lo ideal sería que luego se fuera a otro sitio.
Bueno, tenemos posibilidades. Hay posibilidades incluso de quedarnos en Madrid algún año más, pero la idea es que se mueva por todo el mundo, sí.
Arabia Saudí, mira, puedes ir a Arabia Saudí a hacer la Davis. Tiene el Dakar, ahora la Supercopa de España.
En Argentina-Brasil o mañana.
Mañana, en Arabia Saudí.
¿A ti qué te parece llevar el deporte a un país como Arabia Saudí?
Mira, yo tengo mucho... A mí la opinión al
respecto...
Es un
tema complicado, ¿eh?
No, es un tema complicado, pero... Yo el deporte creo que es siempre para abrir países que están muy cerrados. Es decir, recuerdo cuando nos dieron el Mundial, yo no había nacido, pero aquí en España veníamos de una dictadura. Y nos dieron el Mundial, era en el 82, el Mundial nos debieron dar... ¿Qué?
El 4. 74.
En el 74, justo cuando se estaba acabando la dictadura, ¿no? Entonces, seguro que en ese momento hubo opiniones de decir por qué se le da el Mundial a España, si está saliendo una dictadura. Pues ese Mundial abrió el país y le fue muy bien. Entonces, es verdad que en Arabia Saudí pues pasan cosas que aquí en España nos ponemos las manos en la cabeza, pero hay que pensar en toda la población que hay en Arabia Saudí, en todas las mujeres, en todos los jóvenes, hay un 70% de personas de menos de 27 años. Toda esta gente tiene que estar penalizados
por la gente que manda y no tener ningún evento y no tener absolutamente nada por todo lo que pasa en el país? ¿O vamos a hacer que el deporte de verdad lo utilicemos para cosas positivas y para abrir países que quizá están en una situación o están viviendo un momento que no es el óptimo? Yo aquí discrepo de lo que la mayoría piensa, que es, hacen todo esto, no llevamos nada. Yo estoy a la inversa. El deporte tiene que romper barreras y tiene que romper costumbres que sabemos que son muy malas y que se han de cambiar.
Pero Gerard, esto dirá la gente, claro, esto lo dice porque su agencia ha sido la que ha mediado para que la Supercopa vaya allí.
No, para nada, de verdad, olvidaros de esto. O sea, nosotros al final aquí hay gente que ha viajado mucho, como es mi caso, el caso de Javier, que también ha viajado muchísimo más que yo, y hay gente que solo se ha quedado pues en su ciudad por su forma de vida y es importante el viajar para poder entender las distintas culturas. O sea, no es tan fácil el cambiar cosas que para nosotros son tan obvias. O sea, en Arabia Saudí las mujeres empiezan a conducir hace un año, más o menos. Eso para nosotros es una brutalidad, es una locura. Pero lo están cambiando, pero tiene sus procesos. O sea, nosotros aquí pues tuvimos una dictadura durante 40 años que estoy convencido que pues fuera había gente que nos miraba y nos decía, ¿pero cómo puede ser esto? Entonces, hay que ponerse en la piel de los demás. Es muy fácil criticar y decir, estos nunca no se les da no se les tiene que dar nada. Yo opino que hay que actuar más que intentar pues evitar. Hay que intentar actuar, intentar ayudar en todo lo que sea posible.
Pues ha sido un placer contar contigo y con Javier en estos días previos. ¿Te quedas en Madrid o te vas?
Bueno, tenemos ahora parón de selecciones, nos han dado hasta el lunes por la tarde, entonces me voy a quedar estos días, este fin de semana aquí en Madrid, sí.
Uh-huh. ¿Me deja Juan Valente una cosa?
Una cosa, que el Andorra ha pasado en la Copa.
Sí.
¿A quién quieres de rival? El Español.
Cualquier.
¿Te pone cachondo el Español?
Cualquier primera, porque nos va a tocar un primera, creo que va a ser un reto distinto, diferente.
¿Y si va pasando y te toca jugar contra la Andorra?
Bueno, pues jugaremos, intentaremos.
Pero, tío, pero no puede ser el dueño jugando contra sus jugadores, eso atenta contra la... no sé.
Bueno, pues si no hay ninguna norma y hay que poner una norma y es la norma Piqué, pues encantado de la vida.
La ley Piqué, no puedo jugar contra Andorra.
La ley Piqué, me voy a vender el club o lo que sea, pues ya buscaremos la solución, pero ahora mismo yo creo que podemos seguir subsistiendo.
Sí, hombre, sí.
Hombre, quiero decir una cosa, es una tontería. Cuando estábamos hablando con él, ha hecho Gerard un gesto que hace siempre con el dedo que te suena, hace como una especie de pito, ¿no? Esto que haces así, que te suena el dedo corazón.
Sí, esto
sí, que te los nudillos, ¿no? ¿Tú te acuerdas eso?
Sí.
¿Te acuerdas la que le montaron un día?
Sí.
Por eso que ha
hecho. ¿Que lo está haciendo todo el rato?
Todo el rato.
No, eres muy nervioso porque no paras de mover el micrófono y las botellas de agua y todo.
Pero te quiero recordar
aquí solo está más nervioso Villar. Una vez que vino a Javier Villar, me volvió
loco. Yo no me acuerdo de aquello.
Ese gesto lo hizo en un partido de la selección.
Sí, dijeron que estaba haciendo una peineta.
Y es que me he fijado que lo ha hecho como 30 veces lo ha hecho.
Bueno, igual me está haciendo una peineta a mí.
Bueno, ese fue otro ejemplo de las muchas que tuve que vivir, pero ya está, es algo pasado y en su momento me expliqué y por mucho que me explicara había mucha gente que no me quería escuchar.
Oye, dos rápidas para cerrar. Messi, renovación. ¿Hay que renovarle cuanto antes o porque he leído que este año no, que el siguiente?
Bueno, Leo creo que tiene, no acaba contrato este año, entonces a partir de ahí, no sé, esto es una cosa de Leo y el club, pero entiendo que no corre ningún tipo de peligro.
¿Y Rakitic? ¿Estás dolido por lo que está pasando Rakitic?
Bueno, si me pongo en la piel de Iván, puedo entender que él esté pues frustrado, porque al final estamos ahí para jugar, y cuando no juegas, pues es difícil. Creo que somos una de las pocas profesiones que llegas y puede que no cuenten contigo. Es como si hoy te dicen, Juanma, hoy te quedas aquí en el banco. Es difícil la profesión de futbolista porque cada día estás a prueba. Cada día estás, tienes que demostrar, normalmente hay dos, tres jugadores por posición, tienes que demostrar que eres mejor que el otro para que te pongan. Entonces, bueno, seguro que está frustrado. Sí.
Gracias por venir.
A ti y a todos vosotros. Un abrazo.
Ha sido un placer tenerte hasta aquí luego. En la cadena COPE. Javier, te deseo mucha suerte en esta primera Davis. Que sea un éxito y todo lo que podamos hacer por vosotros. Aquí estamos. Si hace falta llevar gente para las mañanas que no hay, aquí tenemos gente que no hace nada por las mañanas. O sea, que vienen a la radio y dicen que están...
Y por las tardes.
Y por las tardes. Y por las noches. Y por las noches. Va. Si necesitas gente, llama. Que tal, pero que no va a haber problema. Y que va a ser un éxito esta Davis, que se ve, por cierto, en Movistar.
Movistar, ¿eh? Sí.
Movistar. En Movistar, donde trabajan... Mira, Palomar, Mónica, Maldini, tú no, tú MediaPro.
¿Tú
sí, sí, yo trabajo
también.
También, sí,
yo también
tapes, así que...
En un momento he pensado que estaba en Movistar.
Sí, 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 sí. Bueno, mira, Azul también. Sí, sí, faltaba bronca, ¿no? Gracias a los dos, mucha suerte.
Gracias. Gracias.
Sigue el partidazo.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Tenemos que hacer la compra.
Plan A, al súper.
Uf.
Plan B, al centro comercial.
Y plan C, mantita, sofá, palomitas y serie.
Siempre hay una opción mejor. Plan C de Citroën. La forma inteligente de estrenar coche con hasta 6.000 euros de ventaja para un plan mejor.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
En Vision Lab tienes 100 euros de descuento en la compra de tus gafas graduadas. Y con cristales progresivos, 150 euros de descuento. Y además el segundo par de cristales gratis. Solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Los elfos del Corte Inglés ya se han adelantado seleccionando las mejores elfoideas para tu Navidad. Para Nerea, unas zapatillas en Reebok Insignia. Para Carlos, una fragancia edición especial de Navidad Le Mail de Jean-Paul Gaultier. Y para ti, una elfo bufanda de regalo por cada 50 euros de compra en una selección de productos. Solo hasta el 24 de noviembre. Solo en El Corte Inglés. Consulta condiciones de la promoción.
En Hyundai estás de suerte. Y es que este mes lanzamos los Eco Move Days. Ven y cambia tu antiguo coche por un Hyundai nuevo, más ecológico, y llévatelo con un descuento de hasta 8.000 euros. Solo hasta el 30 de noviembre. Descuento sujeto a financiación ofrecida por Banco CTLM SAU. Consulta condiciones en Hyundai.es.
Juanjo, te pillo bien, ¿no?
Sí, sí, Juanjo. ¿Pasa algo?
No es nada, Juanjo. Una formalidad. ¿Te acuerdas que te dije que ibas a ganar 5.000 euros?
Por supuesto, Juanjo.
¿Y te acuerdas, Juanjo, que ibas a ganarlos todos los meses durante 20 años?
Claro, Juanjo, claro. Es que ya no...
Pues añade 300.000 euros en mano, Juanjo, que hoy me he levantado generoso.
Qué fácil es subirse el sueldo a uno mismo. Con el sueldazo del fin de semana de la 11 gana 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado. Y súbete el sueldo.
¿Qué tienen de especial los Honda Black Days? Que además de llevarte todo un Honda con un descuento alucinante, puedes ganar un fin de semana en PortAventura World. Date prisa y vive la aventura de los Honda Black Days del 13 al 30 de noviembre en la red de concesionarios de automóviles Honda. ¡Es una oferta limitada! Condiciones en Honda.es.
¿Qué es soñar? Es ir a vender tu coche y que te prometan 2.000 euros más si lo venden antes de un mes. Y que tú te lo creas. Después del sueño llega la pesadilla. Ni coche, ni dinero.
¿Qué es real? Ocasión Plus te paga el total de tu coche en el acto y en el día. No te compliques la vida.
Ocasión Plus. Nadie paga más por tu coche. Estamos en Madrid abierto domingos. En Barcelona, Bilbao, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona. Abiertos sábados mañana y tarde. Y en ocasiónplus.com.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores el afilador.
Dazón es. Dazón es. Dazón es. Dazón es puro deporte en directo. Tarkish Airlines, Euroleague, Premier League y MotoGP solo disponibles en Dazón. 9,99 euros al mes, sin permanencia, en directo o a la carta. Primer mes gratis en Dazón.com. DAZN, Dazón.
Barato, ve, barato, ve, barato, ve. Cuando tu equipo sale al campo, tú te pones las botas. Siempre juegas por el con los de las cuotas.
Mayores de 18 años, juega con responsabilidad. Mejores cuotas según Oddschecker. MarathonBet. Mejores cuotas, más ganancias. Consulta las cuotas en marathonbet.es.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Thank you.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche, 44 minutos, una hora menos si nos escuchan desde Canarias. Partidazo Cadena COPE en esta noche en la que ha estado aquí de visita Gerard Piqué. Ha sido un placer charlar con el jugador del Barça y con el... Es que no sé si es que es presidente, dueño de la Davis. ¿Qué cargo tiene exactamente? Se me olvidó preguntarle exactamente lo que es.
Javier ha dicho presidente. Si el presidente,
sí, el presidente de Cosmos, claro, presidente de Cosmos, la empresa
con el Rey,
sí. Organizadora de la Davis, efectivamente. Sigue Palomar, sigue Mónica Marchante, sigue Maldini. Estás en Abre desde Barcelona. Hola, Dani.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué te ha parecido Piqué?
Oh, me ha encantado, me ha parecido...
Si no te ha gustado, dilo, ¿eh? O sea, tú, que aquí hay gente muy crítica con todo.
No, yo si hay algo que no me gusta, lo digo, sí. Pero en esta entrevista, yo a Piqué le he entrevistado muchas veces y he tenido la suerte de conocerle en persona y sé que hay gente, a lo mejor en Madrid o oyentes, que tenían tienen una imagen de Piqué muy... no voy a decir negativa, pero bueno, sí, que tienen una idea en la cabeza que a lo mejor, escuchando la entrevista de hoy, no hablo de cosas concretas, de cosas polémicas, hablo de, por ejemplo, cuando explica cómo su madre le ha inculcado lo de separar el trabajo y la vida, o lo que veía en su profesión y luego la felicidad que transmitía. En este tipo de cosas me parece que el oyente del partidazo hoy ha disfrutado de un Piqué que en Barcelona conocemos muchos, pero que a lo mejor en Madrid no tanto, ¿no?
Hola, Siro, muy buenas.
Muy buenas, ¿cómo estamos?
¿A ti qué te ha parecido?
A mí me cae bien Piqué, o sea, siempre lo he dicho.
Sí, es verdad, vez. Pero
no, es cierto,
es que, o sea, es... yo creo que Piqué está modo tranquilo. Él sabe perfectamente cuándo tiene que tirar las...
En algún momento
las bombas que decía Palomar.
Cuando provocas, porque él es un provocador y a mí me gusta la gente que es provocadora, pues alguna vez puedes pasarte de la raya y alguna vez lo ha hecho, pero como lo hemos hecho todos. O sea, ¿quién nos ha pasado de la raya cuando ha querido provocar que la gente reaccione? Pero en general es de los tíos que dice cosas, es un tío que busca también el espectáculo en la rivalidad entre Barça y Madrid, que a mí, como madridista, periodista y madridista, pues algunas veces pues dices, joder, qué cabrón. Pero que yo siempre digo lo mismo, es que yo en su posición haría lo mismo. O sea, es que yo afronto o pienso que el mundo del fútbol es también un poco lo que hace Gerard Piqué, ¿no? Pues con los amigos, pues con lo que hacemos muchos de nosotros cuando no estamos en antena, pues con los que tenemos amigos que son del Barça, pues les vacilamos cuando el Madrid gana, y cuando gana el Barça, pues te vacilan ellos. O sea, pero yo creo que le quita un poco de hierro a todo lo que se ha movido alrededor. Y después, en el tema político, sabéis que también siempre he estado, porque se le ha acusado de independentista cuando él nunca ha dicho. O sea, que él está a favor de que se haga un referéndum en Cataluña. Es que yo no soy independentista y a lo mejor también estoy a favor, bajo unos cánones, como quieras decirlo, ¿no? A lo mejor pues puede haber un referéndum, pero marcando cuál es la mayoría que se necesita para provocar que Cataluña pudiera ser independiente, es igual. Yo lo que digo es que yo no soy independentista y a lo mejor puedo estar a favor de que un día se haga un referéndum, siempre dentro de la Constitución y que esté metido dentro de la Constitución, pero ¿por qué no? Entonces, yo creo que Gerard es un tipo que vale mucho la pena, o sea, es de la gente que siempre ha dado un paso adelante, que se le ha acusado de antiespañol cuando es uno de los tíos que más se ha roto la cara cuando ha jugado con la selección española. Entonces, a partir de ahí, a mí es un tío que me cae sensacional, o sea,
una de las noticias del día, la lesión de Diego Costa. Ojo, que es importante. Por cierto, Maldini, me estaba enseñando ahora
mismo. Desde Colombia dicen que se acaba de lesionar James Rodríguez en la rodilla, un entrenamiento con la selección de Colombia. Se pierde el partido contra Perú, lesión de rodilla. Así que, la verdad que, mala suerte también.
Pues el Madrid, cada vez que hay selecciones, tiene que temblar. Madre mía. Decía, lesión de Diego Costa. Antoñito Ruiz, hola, Antoñito, muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Buenas noches.
Baja por tiempo indefinido.
Sí, bueno, hay una incógnita ahora, porque bueno, ayer te contábamos que se había ausentado del entrenamiento Diego Costa por una molestia cervical, y esta mañana el club, a través de su canal oficial, ha ofrecido un parte médico que nos ha dejado todos un poco ahí alertas o alarmados, porque habla de una hernia discal. Una hernia discal es una cosa seria para una persona normal, para un futbolista, mucho más. Ahora el dilema es, tienen que decidir los expertos, los especialistas médicos, si el tratamiento incluye quirófano o se opta o se elige un tratamiento conservador alternativo que no requiera de una intervención quirúrgica. La diferencia, una intervención quirúrgica, como ha explicado el doctor Alfonso El Corral esta mediodía, en la sintonía de COPE se va para 2-3 meses y un tratamiento conservador, dependiendo del grado de evolución y mejora que tenga el futbolista, pues iría un poquito menos. Pero en cualquier caso, es una mala noticia para el Atlético de Madrid, una pésima noticia para un Diego Costa que estaba peleando, y empeñado y comprometido en volver a recuperar la senda del gol y salir un poco del bache que tenía. Así que, bueno, hay que esperar unos días. Ahora él estaba meditando, a su entorno más cercano le ha dicho incluso que meditaba la posibilidad de irse unos días a Brasil, todavía no lo ha decidido, pero sí es cierto que ahora tiene que guardar reposo unos días, y en esos días los médicos del Atlético de Madrid, el jugador y los especialistas que hagan falta decidirán si hay que operarle o si se elige un tratamiento más conservador.
Gracias, Antoñito, hasta luego.
Un abrazo, hasta luego.
No es el año, Palomar, de Diego Costa, ¿eh?
No lo estaba haciendo ya en cuanto a rendimiento y goles, y encima se le viene esto encima. Vamos a ver si el Atleti ficha o no, ¿eh? Pues yo creo que se queda un poco corto ahí. Ahora están tirando de Morata, que está en racha, pero yo, si fuera el Atlético de Madrid, me plantearía un fichaje arriba.
Miguel Ángel Díaz, Miguelito, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Ya estás en Cádiz?
Sí, sí, sí.
Allí juega España mañana contra Malta. ¿A qué hora es? ¿9 de la noche?
Sí, 8:45. No veas el viento que hace aquí en Cádiz, ¿eh? Nos ha recibido esta tarde Jerez de la Frontera con lluvia, luego trasladado por carretera hasta aquí, hasta Cádiz, muy cerquita del Ramón de Carranza. Estamos en invierno, pero cuesta adaptarse a esta mala climatología. Un entrenamiento el de esta tarde que en un primer momento había decidido la federación que fuera puerta cerrada para los aficionados, pero al final se han abierto las puertas. En los dos últimos entrenamientos de la selección en suelo español, en junio en el Santiago Bernabéu y el pasado mes de septiembre en el Molinón, la federación se amparaba que por una recomendación de la UEFA era conveniente cerrar los entrenamientos, y al final hoy incluso ha llegado a mediar el alcalde de la ciudad, el alcalde de Cádiz, José María González Kichi, para que se abrieran esas puertas. En torno a 3.000 aficionados han presenciado el entrenamiento, en el que, bueno, hemos visto que Robert Moreno ha trabajado con todos con normalidad, no ha dado pistas ni las esperábamos en cuanto al posible once inicial, aunque parece, como venimos contando durante toda la semana, que el portero de la Roma, Pau López, esta vez sí va a jugar de inicio, debutó en un amistoso contra Bosnia, tuvo unos minutos en la segunda parte, y yo creo que Dani Olmo, el capitán de la Sub-21, también va a formar parte del once inicial. Se va a llenar, por supuesto, mañana el estadio, con capacidad para 25.000 espectadores. Mañana exactamente se cumplen 13 años de la última vez que jugó aquí la selección, un amistoso con Luis Aragonés en el banquillo ante Rumanía, y recordemos que con un solo punto, Juanma, estaría ya asegurada esa primera plaza de este grupo.
Hombre, mal se nos tiene que dar.
Hombre, sí. Hombre,
por favor.
Prácticamente ni se contempla que España no gane mañana, ¿no?
La aspiración es sumar los 6 puntos y así ser cabeza de serie en el sorteo.
El de Rumanía lo veo más difícil, ¿eh? Porque dependerá lo que pase mañana en Rumanía-Suecia. Si Rumanía le gana a Suecia en Bucarest, Rumanía se juega la clasificación contra España, que no se juega nada, y puede ser que Rumanía pueda ganar o empatar, ¿eh? Puede pasar.
Gracias, Miguelito.
Chao.
Mañana contamos en tiempo de juego cómo va cómo transcurre este España-Malta de clasificación para la Eurocopa. Hoy hemos tenido partido de la Sub-21 aquí en Alcorcón, ha sido. Muy buenas, Basteiro.
Hola, Juanma, ¿qué tal?
Buenas. ¿Qué tal, Luis? Sí. Ha ganado España
3-0 a Macedonia en un partido que se adelantaba muy pronto España, con un auténtico golazo de Manu García del Sporting, el minuto 6.
Ah, este nos vuela.
Se fue de
rapidito,
dos,
¿no?
Caño,
hombre,
incluido. Y
muy buen jugador.
Bueno,
sí.
Es que ha hecho una jugada en el primer gol que alucinas.
Que ha puesto en pie a los 2.500 personas que habían en Alcorcón, aguantando sobre todo el frío y el viento, porque hacía bastante frío en Alcorcón. Y España se pone primera de grupo con 12 puntos con esta victoria. Se mide el martes a Israel. Por cierto, ha dicho Luis de la Fuente, el seleccionador, que en principio ellos van a viajar a Israel, que les han asegurado que, pese a los problemas que hay en Israel, que van a viajar sin ningún problema, que es lo que está previsto. Y ha hablado sobre la sensación, que es Ansu Fati.
Bueno, la sensación, que ya lleva unos partidos sin ser sensación. O sea, ha bajado un poco. Y yo creo que de eso ha hablado Luis de la Fuente, ¿no?
En las gradas solo se escuchaba el nombre de Ansu Fati. De hecho, le ha regalado la camiseta a un niño al final, que ha terminado llorando. Y a Luis de la Fuente le hemos preguntado por si a él le sorprende que, pese al poco tiempo que lleva Ansu Fati al primer nivel, que le preguntemos si va a ir o no a la Eurocopa con la selección absoluta.
Que todo el día estemos preguntándole a Luis de la Fuente por Ansu Fati, si va a la Eurocopa.
Si va a la Eurocopa con la absoluta, y esto ha dicho el míster.
Un poco sorpresa, sinceramente. Sorprendido, porque yo creo que todavía tiene mucho que hacer. Y todavía Ansu tiene mucho margen de mejora, todavía no ha hecho nada. Ha jugado 157 minutos en primera división. Y bueno, pues no sé, veremos cómo evoluciona en todos estos meses, ¿no? Pero realmente me sorprende.
tiene más razón que un santo, ¿eh? O sea, sí. Los tiempos del periodismo y de las redes, de todo esto va a mucha más velocidad que el fútbol.
Es la necesidad de crear nuevas ilusiones a la gente también, ¿no? Es verdad que comenté justo para Movistar los dos partidos que Ansu Fati jugó realmente bien con el Barça, y es impresionante con la edad que tiene lo que hizo aquel día, pero el último partido no hizo prácticamente nada, le cambió Valverde, y sí que es verdad que hay una expectativa quizá un poquito exagerada. Y si no hace lo del primer día, que es imposible que lo repita, parece que está fracasando, ¿no?
Lo que pasa es que aquí se mezcla que necesitamos el matasellos de que ha jugado con la absoluta, ¿no? Ese paso hay que darle en algún momento, y cuanto antes mejor, para asegurarse de que ese jugador de cara al futuro es tuyo. Entonces, yo es que lo haría cuanto antes. Llevaba la absoluta, le hacía debutar, y bueno, ese trámite ya está pasado. Y luego ya llévale a la sub-17 donde quieras. Pero me parece inteligente ese paso casi administrativo que hay que dar ahora con el jugador, hacerlo ya.
Gracias, Basteiro. Hasta luego. Por cierto, han hablado hoy Ramos, en esa rueda de prensa que ha dado previa al partido de la selección española, y también ha hablado Nacho sobre Bale, el compañero en el Real Madrid. Vamos a escucharles.
Bueno, al final, pues cualquier cosa que pueda decir, pues puede ser un titular para intentar pues crear cosas que no son positivas dentro del vestuario. A mí la única noticia que me alegra es ver que ha vuelto a jugar, ¿no? Al final yo creo que el tiempo pone a todo el mundo en su sitio.
Si está ahora allí es que está apto para jugar. No creo que ningún jugador que no esté apto para jugar lo quiera hacer con su selección. Entonces, contento de que esté allí, pero que vuelva con nosotros sano.
Esto es lo que han dicho de Bale. Es un marrón responder por Bale, siendo compañero, porque, claro, no sabes cómo evitar lo que decía Ramos, el titular, ¿no?
Claro, lógicamente. Es que en el Madrid no entrena y de repente llega a Gales. El otro día la portada que sacó Marca, la vila, de sí. Milagro, ¿cómo era? Milagro en Gales.
Milagro en Gales.
A ver, juegan en Azerbaiyán, lo tienen muy difícil. Un milagro sería que se clasificaran, por cierto, para la Eurocopa, pero lo pueden hacer todavía. Por cierto, hoy Portugal se ha clasificado Francia y...
Sí.
Se ha clasificado Francia.
Francia ha ganado 2-1 a Moldavia, ha marcado Griezmann. Portugal 6-0 a Lituania, hat-trick de Cristiano Ronaldo. Este sigue metiendo goles.
Bueno, está a 12 goles de Ali Daei de ser máximo goleador de la historia del fútbol de selecciones. A 12 goles, lo va a conseguir seguro.
Seguro. Inglaterra 7, Montenegro 0. Hat-trick de Harry Kane. Mira, otro que...
Y Turquía empató a 0 con Islandia, se han clasificado hoy Turquía y Francia. Portugal todavía no está clasificada, matemáticamente.
Hola Alcalá, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿A ti qué te ha parecido, Piqué?
Pues fascinante. Yo es que un día me lo echó. Un día Palomar me lo echó en cara, que tenía yo con Piqué. Me parece una personalidad fascinante. Y además, esto ya viene menos al caso, pero generalmente estoy de acuerdo al 150% con sus argumentos y con todo lo que dicen. Me ha gustado mucho, me ha parecido un muy buen rato de radio.
Lo del Atlético de Madrid, Villarreal Atlético de Madrid, he leído titulares. La Federación gana a los puntos el primer asalto.
Bueno, la película no termina hasta que no sale el cartel de fin. Y el cartel de fin saldrá cuando salga la sentencia. Y eso será mañana o el lunes. Dicen algunas fuentes que seguramente mañana. Así que... Yo sería cauto, porque hasta que el juez no diga si le da la razón a Tebas o le da la razón a Rubiales, de momento a los puntos no hay absolutamente nada. Hay que hoy fue el juicio por la mañana en un juzgado en la Gran Vía, ahí al lado del Rey León. Estaba la gente comprando entradas para la función de esta noche y estaban los jurídicos de Tebas y de Rubiales dirimiendo lo suyo. La Liga con...
Al lado del Rey León.
Sí, sí, sí. Sí.
¿Cómo le gusta Alcalá y poner todo en verdad? Es bonito ese.
No, pero
el contexto ahí.
Es el contexto.
Para que nos imaginemos.
Pues la Gran Vía, el tramo entre Callao y Plaza de España... Ahí está el juzgado de lo mercantil número 12 y al lado están los musicales, porque ese es el Broadway de Madrid. Entonces, unos estaban comprando el Rey León y otros estaban con el tema de Miami.
Es un crack este.
La Liga, los jurídicos de Tebas con su cantinela de Miami sí y los jurídicos de Rubiales con su cantinela de Miami no. Los argumentos, la Liga de Tebas, pues lo que ha dicho es que tiene el visto bueno de los dos clubes implicados, el visto bueno del Villarreal y el visto bueno del Atlético de Madrid. Y los argumentos de la Federación es el ya archisabido de que es un torneo doméstico, la Liga Española, que se juega a doble vuelta y por lo tanto un encuentro se jugará en la Cerámica y otro se jugará en el Wanda y no se puede jugar en Miami. Y una noticia importante que ha salido hoy en el juicio, la Federación ha pedido que en el supuesto hipotético caso de que el juez mañana dé la razón y permita el partido de Miami, le imponga a la Liga una fianza de 50 millones de euros. ¿Por qué una fianza de 50 millones de euros? Porque dicen en la Federación que si el partido va finalmente a Miami, podría haber sanciones de la UEFA, porque la UEFA no lo permite. Lo cual, para hacer frente a posibles sanciones de la UEFA a la Federación Española, piden 50 millones de euros y atención, porque perjudicaría de forma casi mortal, dicen en la Federación Española, a la candidatura conjunta España-Portugal para el Mundial 2030. como tú le lleves la contraria a la UEFA y lleves un partido a Miami y estés pidiendo el Mundial de 2030, date por hecho que no te lo van a dar. Con lo cual, pide la Federación, en el caso de que se diga sí a Miami, una fianza de 50 millones de euros.
¿Y si la sanción de Alcalá, en vez de dinero, fuera, por ejemplo, expulsar al Atlético de Madrid de la Champions?
Hombre.
No, ojo, es la UEFA, ¿eh? Quiero decir, eso, ¿cómo se cuantifica eso?
No lo sé. Estaríamos en un escenario muy grave. De momento lo que están pidiendo es ese dinero para prever posibles sanciones económicas. Y me pone mucho el acento en el que, como el juez diga que se olvide Rubiales del sueño que tiene del Mundial conjunto de España-Portugal. En todo caso, la sentencia, dicen fuentes de la Federación y de la Liga, que es inminente, Juanma, seguramente mañana, atención a la jornada de mañana viernes, si no el lunes, puesto que es inhábil jurídicamente el fin de semana. En las apuestas, como tú decías, seguramente gana el no. El hecho de que el juez vaya a decir Miami no, pero insisto en que esta película termina cuando el juez dicte sentencia, y eso posiblemente sea mañana viernes.
Vaya tema. Todos los años vamos a tener el teatro del partido de Miami.
Por cierto, bueno, me apunta Evangelio, que se me ha olvidado, que Chequia también se ha clasificado para la Eurocopa hoy.
Firmó por 15 años, ¿no?
Sí,
sí,
lo anunciaron en el periódico más importante de allí.
Por eso, son 15 años, claro. Ya tuvimos la
van
primera...
Van pasando los años.
Sí, van pasando los años. Bueno, ha pasado el año 1, Girona-Barcelona, estamos en el año 2, Villarreal-Atlético de Madrid, y bueno, la buena noticia es que solamente nos quedan 13 años.
Son 13 años.
Esto es el nuevo donde se va a jugar la final de Copa, ¿eh?
Sí.
Lo que pasaba con la final de Copa.
Es un poco lo del Barça, ¿no? Que el año pasado estaba dispuesto a que se jugara el Girona-Barça en Miami, y que este año haya mandado, al igual que el Real Madrid, una carta diciendo que no.
Bueno, a última hora,
la misma directiva,
A última hora dijo que no el año pasado.
Sí, a la última hora dijo que no, pero en principio dijo que sí.
Sí, claro. es cierto. Mensajes de los oyentes, partidazo, Cadena COPE.
Que seguían comentando un montón de cosas sobre la charla con Piqué. Decía un oyente, quiero dar las gracias a Piqué por lo de Kevin Roldán. Después de aquello cayeron 3 Champions seguidas. Javi, Piqué, el Barça también lloriquea. Busquets, lo primero que hizo después del sorteo de la Supercopa de Arabia fue quejarse de que tenía menos descanso. Y eso es exactamente lo mismo que las pataletas del Madrid. Rafa, mejor pareja de centrales de la historia de la selección, Juanma, ¿en serio? ¿Y el tal Puyol ese que metió un gol en la semifinal del Mundial contra Alemania, no te acuerdas de él?
Es verdad.
Otro dice, Gerard Piqué, un tío grande, buen futbolista, intrépido empresario y parece que mejor persona, chapó por Piqué. Javi, te gustará más o menos lo que dice Piqué, pero es de largo al deportista que más me gusta escuchar. Y Kevin dice, Rubiales, Morata, Villa y hoy Piqué. Chapó, Juanma, por una semana de película en el partidazo.
Chapó a todo el equipo. Quedaros un momento porque tenemos que hablar de... Vamos a ir a Londres ahora con Angelito García y quiero que escuchéis lo que ha pasado en el partido de Euroliga del Real Madrid. Que ha habido ahí un patinazo que es importante y que puede traer cola. Ahora lo contamos. Berti y Gemma Santos. Gemma.
Pues sí, Juanma, volvemos a dar nuestro mensaje de Berti como cada noche en el partidazo, porque cuando el árbitro necesita asistencia, ¿qué tiene? ¿El VAR? ¿Berti o falso? Y tú con Berti vas a tener la mejor asistencia en carretera para tu coche o moto y al mejor precio. Y además, al contratarlo, te recordamos también que te regalan 3 meses gratis. ¿Cómo lo oyes? 3 meses gratis, sin condiciones para ti. Entra ya en berti.es.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. ¿Sabías que Carlos Herrera quiere conocerte?
¿Está usted en algún atasco? ¿Está usted ya trabajando? ¿Está usted buscando trabajo? ¿Está usted en la calle dando la vuelta? ¿Está asomado al balcón?
Y no es el único. También Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño, Juanma Castaño, Ángel Expósito, Pilar Cisneros, Fernando de Haro.
Todos ellos quieren disfrutar contigo de los contenidos radiofónicos más exclusivos.
Entra ya en cope.es, regístrate y abrirás la puerta a un mundo lleno de experiencias.
¿Qué tienen de especial los Honda Black Days? Que además de llevarte todo un Honda con un descuento alucinante, puedes ganar un fin de semana en PortAventura World. Date prisa y vive la aventura de los Honda Black Days del 13 al 30 de noviembre en la red de concesionarios de automóviles Honda. ¡Es una oferta limitada! Condiciones en Honda.es.
Tía Vane, muchas gracias por echarme un cable, ¿eh? Necesitaba practicar para el examen. Y si no es con pelo natural, pues no es lo mismo. Buah, tía. Esto no te lo voy a poder pagar nunca.
Pues el viernes hay bote del Eurojackpot. Yo ahí lo dejo.
Hay favores que solo 90 millones de euros pueden devolver. Este viernes, bote de 90 millones con el Eurojackpot de la 11. Millones para dar y tomar.
Me llamo Leopoldo de Olivares, como mi padre. Soy abogado, como mi padre. Soy pelirrojo, como mi padre. Alérgico al polen, como mi padre. Y tengo un T-Roc, como... Tengo un T-Roc.
Lo mejor de seguir al resto es cuando dejas de hacerlo. Conduce un Volkswagen T-Roc desde 205 euros al mes, seguro a todo riesgo, mantenimiento incluido y estrena coche cada 4 años. Oferta Volkswagen Renting. Consulta condiciones en Volkswagen.es.
Volkswagen. Adelántate al Black Friday con los super tecnoprecios del Corte Inglés.
Y llévate hasta 150 euros de regalo para tus compras de Navidad si te llevas un portátil con procesador Intel y Windows 10.
Con financiación fácil hasta el 20 de noviembre ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
Adelantarse tiene sus ventajas.
Como podéis ver, el nuevo Scala tiene un diseño increíble que... Pero bueno, ¿y el Scala? ¿Dónde se ha metido? Si estaba justo aquí. Esto es alucinante. En Skoda adelantamos el Black Friday. Solo del 11 al 23 de noviembre, llévate un Skoda desde 9.300 euros con 4 años de mantenimiento y 1 año de seguro antes de que desaparezcan. Consulta condiciones en Skoda.es.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
He viajado en moto por toda Europa. Conozco los secretos y las mejores vistas de cada uno de los países. ¿Que no te lo crees? Mira mi blog y aprende cómo se viaja.
Entre motoexpertos nos entendemos. Por eso Línea Directa te ofrece las mejores coberturas al mejor precio. Y ahora además puedes contratar tu seguro de moto desde solo 77 euros. 902-123-123. 902-123-123. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
En Securitas Direct llevamos años protegiéndote dentro de casa. Y ahora, por primera vez, te protegemos también cuando estás fuera, a través de nuestro nuevo servicio Guardián. Ante cualquier emergencia o accidente, pulsa el botón SOS de Guardián en tu móvil. Uno de nuestros expertos recibirá tu localización exacta para enviarte la ayuda que necesites y te acompañará en todo momento. Porque si vas con Guardián, no estás solo. Contrátalo con tu alarma en el 900-200-200.
Listos para entrevistar a Gustafsson, el entrenador. Y delantero, masajista, utillero, aficionado.
Así sería el fútbol si fuese como tu negocio. Tú lo haces todo. Por eso en Citroën hay business para todos. Solo hasta el 30 de noviembre tienes al líder Citroën Berlingo más equipado con hasta 7.000 euros de descuento. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. You are somebody
that I don't know. Es la 1:07, las 12:07, si nos escuchan desde Canarias, partidazo Cadena COPE. Estamos con Palomar, con Mónica Marchante, con Maldini, con Ciro López y con Senabre. Ahora viene The Americans, pero es que hay una cosa que ha pasado hoy en el partido de Euroliga entre el Real Madrid y el Barcelona. 86-76 ha ganado el Real Madrid en el Wizzing Center. Y ha sido un partido alocado, pero alocado desde el principio, porque... resulta que antes del partido las cámaras de Real Madrid Televisión han emitido unas imágenes en donde el doctor Miguel Ángel López, médico del club, estaba arengando a los jugadores del Real Madrid y ha dicho esto.
Pero contra la mayor panda de rata de la Euroliga, ¡a ganar! ¡Un, dos, tres!
¿Lo han escuchado? Contra la mayor panda de ratas de la Euroliga. Esto ha dicho el doctor del Real Madrid. A ver si lo podemos volver a escuchar.
Pero contra la mayor panda de rata de la Euroliga. ¡A ganar! ¡Un, dos, tres!
Esto lo ha emitido Real Madrid Televisión. Y lo ha dicho el médico del Real Madrid. La mayor panda de ratas de la Euroliga. Ciro.
A mí no me gusta, no. No. Es extraño, porque además él es el... Es el doctor en los partidos importantes, en semifinales, en finales, en partidos contra, bueno, importantes, es siempre el que da la última voz, ¿no? Uh-huh. El que los junta a todos en torno al grupo. Y siempre ha hecho pues discursos muy enardecedores, ¿no? Pues típicos de una final o de una semifinal europea o de una final de la liga. pero nunca, nunca le había oído un desprecio hacia el rival, ¿no?
Está obligado a salir a pedir perdón.
Claro, él entiendo que él no ha pensado que estaba siendo grabado y que era una cosa interna dentro del equipo, pero tiene que salir, evidentemente. O sea, creo que es un insulto hacia el rival que no entra en ningún tipo de deporte, pero menos en el baloncesto, que si por algo destaca es que una cosa es la rivalidad y otra cosa es el mal gusto, y creo que en el baloncesto no existe ese mal gusto.
De todas formas, si esto ha sido grabado y no en directo, también alguien del club podría...
No, yo creo que es en directo.
Si es en directo, me callo, por supuesto. Sí,
pero ¿cómo puede ser en directo en Real Madrid? ¿Esto no lo da Dazón?
Porque la previa
la da claro, Real Madrid Televisión.
Hasta las 9:30 hay un, o hasta las 9:15 hay un, desde hace un mes, hay un programa que va desde las 5:30 hasta las 9:15, ¿no? Entonces, han dado la previa, porque ahí sí tienes acceso el Real Madrid, y en el momento que empieza el partido ya no, ya lo demás pues es lo que mañana vamos a ofrecer nosotros, en diferido con 24 horas de retraso, ¿no? Entonces, lo ha dado por eso, porque ahí sí que puedes acceder, ¿no? Y además, me imagino que a lo mejor incluso en exclusiva ha podido acceder las cámaras de Real Madrid Televisión.
Luego, durante el partido, llegaba Mirotić con la camiseta del Barça, y en el Palacio se ha escuchado esto. Es una rata, Mirotić es una rata. Y esto, insisto, es que es sorprendente, porque en el baloncesto no se da mucho este tipo de...
Bueno, hay casos, ¿eh?
Sí.
El Palau también se han oído cositas. Y en el, sí, y en el, sí, y en el antiguo, por ejemplo...
Palau...
Y en Badalona, Ciudad Deportiva, Ciro, también, o sea...
Sí, Mumbrú, cuando se fue de la Peña al Madrid, también le sacaron ahí el Mumbrú dólar y es un pesetero, no sé qué. O sea, yo también creo que tenemos la imagen del baloncesto como más noble o más elevado que el fútbol y tal, pero yo tengo la teoría de que últimamente se está futbolizando mucho la afición del básquet también,
¿no? No, y que cuando hay lío se revuelve, por lo visto.
Bueno, sí. Yo he habido momentos... yo creo que no es de ahora, ¿eh? O sea, es más, yo diría... que había más rivalidad, por ejemplo, en los 80 y 90, acordaros de cuando Petrovic ficha por el Madrid, en aquellos enfrentamientos con es que se llegó en el 84 cuando descalifican a Iturriaga y hay la agresión de Davis con Fernando Martín y que se la devuelve y que Juanma está por el medio. O sea, yo creo que rivalidad y insultos, yo he vivido muchos, es más, creo que en los últimos años el nivel de insultos y de gritos de los aficionados o cánticos de los aficionados había bajado bastantes los decibelios, ¿eh? Pero bueno.
Pues os agradezco mucho la presencia en el partidazo. Senabre, tú te quedas para The Americans.
Perfecto.
Pero Siro, gracias por estar en el partidazo.
Un abrazo, Juanma.
Palomar, Mónica, Maldini, gracias por venir.
Un abrazo.
Esta noche de Gerard Piqué. Adiós, hasta la próxima. Ahora, otra de las noticias importantes del día. Carlos Miquel, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Juanma.
El anuncio de la retirada de Jorge Lorenzo.
Sí, y ha sido un poco inesperado. A pesar de que había rumores, se creía que Jorge Lorenzo iba a probar la moto de Honda para 2020 después de este Gran Premio de Valencia este fin de semana en Cheste, y que iba a tomar una decisión de si le gustaba o no. Pero finalmente esta mañana, a las 10 de la mañana, ha salido esa convocatoria de rueda de prensa, y ya entonces estaba bien claro que el tipo de formato de rueda de prensa, o Carmelo Pereta y especial, era de la despedida de Jorge Lorenzo.
Porque bueno, siempre he creído que hay cuatro días importantes por la vida de un piloto, ¿no? El primero es cuando debutas en el Mundial, luego cuando ganas tu primera carrera, después cuando ganas tu primer Mundial, y luego cuando anuncias tu retirada. Como podéis estar imaginando, ese día ha llegado para mí y estoy aquí para anunciar que esta será mi última carrera en MotoGP y que después de esta carrera me retiro como piloto profesional.
Son los aplausos de sus compañeros de parrilla.
De sus compañeros de parrilla.
Sí, sí.
En esta rueda de prensa estaba Borja González.
Espera, que todavía sigue el corte.
Ah, vale.
A mí me compensa todo el sacrificio, todo el entreno, toda esa lucha, si puedo ganar. Si yo veo que no puedo ganar, ya con 32 años, no tengo ni la paciencia ni la motivación suficiente como para seguir. Y aquí, si no sigues al máximo nivel, la máxima motivación, es muy complicado. No sé si tendré ese gusanillo, pero bueno, nunca se sabe. Yo creo que hay un 95% de que no vuelva, pero me dejo ese 5% para ver qué pasa.
5%. Borja González, hola Borja, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Qué nos puedes aportar de lo que no se haya contado, de lo que no hayamos visto en esa rueda de prensa de Jorge Lorenzo?
Bueno, sobre todo, yo creo que a Jorge le apetecía mucho, porque cuando se se convocó esta rueda de prensa, pasaron a ver a los pilotos de MotoGP para pedirles que asistiesen a ese adiós. Y yo creo que a Jorge le apetecía algo así como lo de hoy, una cosa muy masiva, en la que no solo estaba la prensa, sino en la que estaban también pues sus compañeros pilotos, pero también gente con la que ha estado trabajando en el paddock durante estos años. Es una manera como de recibir ese cariño. También estaban sus padres, a los que se lo había dicho ayer mismo. O sea, porque todo esto ha sido rapidísimo. Márquez estaba contando esta mañana que se ha enterado pues a las 10:00 leyendo un tuit, para que te hagas una idea de cómo ha sido de precipitada la historia o lo oculta que la ha tenido. Y bueno, pues cuando termina la rueda de prensa, Lorenzo se ha tirado un buen rato, no hablando con la gente, sino abrazando gente. Ya está abrazando a todo el mundo y va buscando casi él uno por uno para ir abrazando. Bueno, pues se le ha visto como muy relajado ya después, más tarde, y como que se ha quitado un peso de encima, porque yo creo que ha estado sufriendo mucho más de lo que ha hecho este año.
Carlos, ¿qué más comentamos de la retirada de Jorge y de lo que queda?
Primero, la importancia. Va a estar en la portada de Marca y AS mañana y de los principales diarios nacionales deportivos. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un supercampeón, el hombre que batió a Rossi con su misma moto, algo que parecía imposible, aparte de esos tres títulos de MotoGP, los dos títulos de 2.5, una auténtica bestia de las carreras, ha ganado con todos los motos con las que ha corrido, menos con esta diabólica Honda, y a mí me ha gustado también las reacciones en todo el mundo del motor. Valentino Rossi ha estado súper caballeroso, hablando de que era alguien muy especial, y luego está el tema de quién le va a sustituir, porque en la mesa está Alex Márquez, el hermano de Marc, porque ha dicho Alex Márquez que está en la lista, y el propio Alberto Puig, jefe de Honda.
¿Esto habrá ocurrido alguna vez en la historia? ¿Que en MotoGP dos motos...?
Yo creo que no, no sé, Borja.
Borja, ¿te suena algo?
No. Dos hermanos estuvieron, los Rovers, que yo creo que no se llegaron a compartir moto, pero dos motos oficiales como las que podrían ser dos hermanos, no se ha visto nunca. Y aparte, es lo que decía Carlos, porque al final ha surgido como casi como una especulación lo de Alex, pero ha sido el propio Marc el que no ha esquivado la pregunta y ha sido muy sincero y ha dicho que él, bueno, pues que creía que si Honda apostaba por alguien con más experiencia, pues bueno, lo podría entender, pero que si apostaba por la juventud, casi ha venido a decir que el primero de la lista es su hermano Alex. No parecía que fuese a ser ese, digamos, como derivase todo, pero no sería sorprendente que al final viésemos a Alex Márquez sobre una Honda. Lo que ya no sabría decir es si sobre la misma Honda, o sea, sobre la Honda vestida de Repsol como la de su hermano, o si sería en el equipo satélite, pero bueno, ahora parece mucho más cercana la posibilidad de que al final estén los dos Márquez en MotoGP.
Fíjate.
Gracias, Borja, un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Pues se puede hacer historia. Seguimos con el motor, Fórmula 1.
Sí.
Tenemos Brasil este fin de semana.
Brasil, que sabes que es un circuito mítico para los españoles, los dos años que se proclamó campeón, Fernando Alonso fue allí. Y vamos a tener, bueno, hemos tenido varias cosas. Hamilton ha explicado que tuvo 400 mensajes de WhatsApp de felicitación en su móvil.
Al lado de los 103.000 que tuvo Piqué.
Poca cosa es, me ha parecido poco. Pero pues claro, sí. La gente debe ser que están sus amigos muy acostumbrados a que gane títulos mundiales. Sí. Y aparte,
o que hay poca gente que tenga el móvil.
Sí, que también, pues, más bien puede ser eso. Dice que uno de los mensajes que más le ha emocionado es el mensaje de Fernando Alonso, que tiene un gran recuerdo de Fernando, que ha compartido muchas cosas con él y que siempre le respetará como piloto y admirará su talento. Así que una de las felicitaciones que más le ha llegado es a un Hamilton que ha sido polémico, porque ha dicho que si no fuera un piloto negro, tendría más repercusión sus éxitos.
Joder.
O sea, yo creo que se ha pasado un pelín. Vamos a ser realistas, porque nadie le mira.
Vamos, no,
o sea,
creo.
Es que no es así. Lo que pasa es que es verdad que él considera que en su país, eso sí es cierto, no se le da la importancia a todo lo que está haciendo que merecería, desde luego.
Vale, retos de Sainz.
Pues los retos que le quedan son, sobre todo, intentar el sexto puesto, pero es muy difícil porque tiene que ganar a Albon, que tiene un Red Bull. Pero bueno, está a 4 puntos, quedan 2 carreras, lo puede intentar. Y si no, por lo menos superar a Pierre Gasly, que también ha estado subido a un Red Bull hasta la carrera de Hungría y le tiene 3 por delante, así que tiene que volver a intentar puntuar. Le puede ayudar que se espera lluvia para el sábado. Y luego tengo otra cosa más. Cuidado con Alonso, que puede anunciarnos algo de su futuro americano próximamente. Ha puesto un mensaje en Instagram con un gorro tejano diciendo próximamente, y puede ser 2 cosas. O que va a hacer algo más en IMSA en resistencia americana, o también el proyecto de Indianapolis, que seguro va a hacer, y que, como conté aquí, el favorito a día de hoy es Andretti Honda y está muy lejos de ir a McLaren.
Uh-huh. Y Vettel, ¿qué ha dicho Vettel?
Pues dice de Verstappen, el calentón que tienen en Ferrari con Verstappen es de órdago, ya te lo expliqué el otro día, dijo que Ferrari hacía trampas. No, por cierto, no lo ha desmentido Max Verstappen, porque Verstappen es verdad que a veces se le va un poco la boca, pero por lo menos es un tío con carácter, y no sé si por show, como Piqué, pero el tío le da caña, y lo que es cierto es que ha dicho Sebastián Vettel de Max Verstappen que lo que ha dicho es inmaduro y no es profesional, pero que no se va a meter más allá de lo que ha dicho. Dice, no, yo no me meto en lo que ha dicho. Bueno, pues le ha llamado inmaduro y poco profesional, porque evidentemente en Ferrari niegan la mayor de esas trampas.
¿Algo más, Carlos?
Pues nada más, esperando un espectáculo. Y solo te recuerdo los horarios, 6:10 de la tarde, este domingo, en tiempo de juego, la carrera de Brasil. Y las carreras que no hay grandes cosas para el título siempre son divertidas.
La Fórmula 1 también nos vuelve un poco locos con los horarios, ¿eh? Fórmula 1...
Sí, uf. Es que estamos en el cono americano, sí. Y el otro día a las 8 y a las 6...
Y 10...
Y 10. No, el problema es el I-10.
El I-10 es un...
El I-10 es una... es que es una idea para meter publicidad en América.
Pues métela a menos 10.
Que no tiene sentido.
Ya.
Bueno, porque en la
no,
parrilla...
cuando lo hacen tendrá sentido, pero desde luego que para decirlo es una cosa rarísima.
Sí.
Gracias, Carlos.
A ti.
Llega The Americans. Tenemos visita en The Americans, ¿eh? Visita importante. Angelito García desde Londres. Hola, Angelito, muy buenas.
Hola, Juanma, muy buenas.
Espera un segundo, que saludo a Pani. Hola, Pani.
Hola.
Rubén Parra.
Buenas noches.
Luis García.
Hola, ¿qué tal?
Y sigue Senabre.
Tus órdenes.
Ahí está Senabre. Ángel, ¿qué tal en Londres?
Bien, muy bien.
Bien, muy bien.
Pelado de frío.
Sí, pues en Madrid lo mismo, ¿eh? Hace mucho frío en Madrid.
Con buenas noticias, eso sí, ¿eh? Porque
hombre, Rafa Nadal número uno, eso es.
Nada menos que 11 años después de serlo por primera vez en 2008, a final de temporada, son 5 temporadas, empatado con Federer y Djokovic, solo una de Pete Sampras, y la verdad que es una grandísima noticia porque estoy echando cuentas y a mí me salen como deportistas individuales, Ali, Foreman, Kasparov, Phelps, bueno, Carl Lewis, pero muy poquitos que puedan decir que han estado en la cima de su deporte con 11 años de diferencia entre la primera y la última. Pero claro, lo de mañana es lo que queremos que haga también, que es meterse en la gran final, en la gran semifinal de esta Copa de Maestros, 3 de la tarde, ya sabes, contra Tsitsipas, hay que ganar y esperar que a las 9 de la noche gane Medvedev a Zverev. Hoy ha entrenado Rafa con total normalidad, con mucha intensidad, con muchas bromas, por cierto, con Carlos Moyá, o sea que está de buen humor, y veremos a ver cómo acaba físicamente, si es que mañana queda eliminado y qué hace con esa Copa Davis de la que hemos hablado hoy.
Hombre, lo que va a hacer es jugarla.
Sí, eso esperemos todos, pero bueno, esa mano está como está, estamos a final de temporada.
No, pero Piqué me ha dicho que su equipo había hablado con el entorno de Nadal y que no temían, una no participación.
Ojalá, yo lo estoy deseando, porque además tenemos muchas ganas de vivir esa Copa Davis y de que España tenga opciones de ganarla.
Vale. ¿Algo más desde allí, Ángel?
Nada más.
Un abrazo. Gracias.
Chao.
Pues me quedo con los Americans originales. ¿Queréis decir algo de lo de el Palacio, de la victoria del Real Madrid sobre el Barcelona y ese grito tan desagradable de lo del vestuario del Madrid, Pani?
Bueno, ha sido un buen partido, ¿eh? Dentro de que ha sido un partido en dientes de sierra o montaña rusa, llámalo como quieras.
Uy, ¿cómo estás?
Sí, estoy cogidito, sí.
Ostras.
Con sinusitis, pero bueno, todavía tengo voz.
Vale.
Te decía que ha sido un partido con dientes de sierra, es decir, con montaña rusa. Ha empezado muy bien el Real Madrid, luego ha remontado el Barça, pero bueno, esto se reduce a que es un partido de Euroliga. El Madrid necesitaba ganar para ganar confianza en la competición europea. El Barcelona ha perdido un partido porque, entre otras cosas, tiene muchas bajas, pero bueno, el Real Madrid fiel a su estilo, el Barça notando mucho las bajas, yo creo que merecido triunfo del Madrid.
Parra, tú estabas allí, ¿no?
Sí, ha sido una pasada lo de Mirotić. A mí no me gusta nada. Yo entiendo que haya animadversión porque era de la cantera del Madrid, que ha dolido, que se haya ido al Barça y tal. Pero tienes razón, creo que lo ha dicho Sinabre, que se estaba futbolizando un poco el baloncesto. Yo lo estoy notando en los últimos 5 años una barbaridad y no me mola nada. Hemos escuchado lo del doctor, que a mí me parece un derrape tremendo, y estoy seguro que van a salir a pedir disculpas porque es una cuestión que yo entiendo que es a nivel privado y ha salido públicamente y no al lugar. Le han caído muchos palos al doctor y con todo merecimiento, la verdad. Yo he escuchado los gritos, de hecho soy el que ha grabado los gritos del público diciéndole lo de la rata a Mirotić, tampoco me gusta. He visto a un chaval disfrazado de rata con la camiseta de Mirotic, que me ha parecido flipado en colores.
Pues hay que currárselo eso también, ¿eh? Hay que tener odio dentro para comprar un disfraz de rata.
Te digo una cosa,
hoy te viene.
Hacía un tiempo fenómeno para llevarlo.
No, la verdad, hoy era un día ideal para ir disfrazado de rata o de osito panda o de lo que fuera.
Ese a mí me hace gracia. O sea, la verdad que lo encuentro hasta simpático.
Y he de decir una cosa, en el partido, a mí me parece que Mirotic estaba cachondete, ¿eh? O sea, yo creo que, o sea, que le estaba motivando.
Que le ponía.
Sí, ha sido el mejor del partido.
Él lo ha dicho, que le gustan esas cosas. O sea,
para mí ha sido el mejor del partido de largo.
Uh-huh. A él le motiva que le digan estas cosas.
Y al final, pues, victoria del Madrid merecida, porque ha jugado dos cuartos y medio mejor que el Barça. Uh-huh. El Barça ha jugado un cuarto y medio mejor y el Madrid dos y medio y ha ganado el partido.
Oye, Parra, el sábado estaba escuchando yo Tiempo de Juego.
Tremendo.
Y te escuché como contaste, no recuerdo en qué partido, igual era en el del...
El del Barça.
En el del Barça, sí, efectivamente. En el partido del Barça, por la noche. Un jugador de Miami Heat que en el avión se puso a comer gominolas de marihuana y que le dieron convulsiones.
Sí, bueno, se desmaya, aterriza el avión. Están viajando de Phoenix a Los Ángeles porque jugaba Miami, había jugado contra Phoenix y jugaba el viernes con los Lakers. Estaban viajando, le da el desmayo este porque se pone como el Kiko con las gominolas. Tienen que atenderle en el aeropuerto, se lo llevan de urgencias al hotel. Utilizan un término que es un poco llamativo porque, claro, overdose, sobredosis, suena muy fuerte. Hay que decir que es muy complicado tener una sobredosis de marihuana y que en ningún caso es mortal. O sea, colapsas antes de... te desmayas antes de que tu vida corra peligro. Pero lo que sí corres peligro es hacer eso en un avión. Él ha dicho que no lo sabía, que no sabía que tenían las gominolas THC, pero se ha tenido que poner muy fino para desmayarse, se ha tenido que comer, sí. No se ha comido dos gominolas, o sea, se ha tenido que comer medio kilo de gominolas.
La multa flipante, ¿eh?
La historia es que le han sancionado 10 partidos, y como bien recuerda siempre el profe, sí. En la NBA te prorratean el sueldo. Entonces divides el sueldo por los 82 partidos que tienes que jugar. Este hombre cobra 12 millones, así que la broma de los 10 partidos de sanción son 1.475.000 pavos.
Joder,
pero es que, espera, que tiene más cosas el tema. La historia es que este hombrecito tiene un bonus en su contrato que si jugaba 70 partidos ganaba 1,2 millones más. Con esta sanción de 10 es imposible que llegue. Así que ha palmado 2,7 millones de dólares.
¡Ostras!
Ya podían estar buenas las gominolas.
No, le han salido.
Es el subidón más caro de la historia. Los
entre el susto y los 2 millones, ese sí que es el susto que llevo.
Ríete tú de resaca con el apego.
2 millones y pico, tío. Pero, o sea, Pani, esto es muy serio. Lo del deporte americano se lo toma muy en serio, esto, ¿eh?
Sí, no, hombre. Esto cae en el bolsillo. Lo que pasa es que en proporción para jugadores que ganan tanto dinero, pues es una multa relativamente pequeña. Pero el hecho de que cada vez que te sancionan con partidos te quiten dinero duele, y les duele a los jugadores.
A ver, de las imágenes de la semana, hay un jugador que pidió una técnica para el entrenador del otro equipo que resultó que era su padre.
Claro, sí, Austin además... Rivers a Doc Rivers, que se enfrentan, no están en el mismo equipo. Austin Rivers está en un equipo y el padre es entrenador. Hombre, del...
Tendría narices que estuvieran en el mismo, bueno, y pidiera técnica. Para...
Lo estuvieron.
Pero supongo que no pediría técnica para el padre.
No pedía técnica.
Pero sí es su padre. Es que es de un mal gusto tremendo pedir una técnica para tu padre, hombre, aunque sea de otro equipo. O sea,
pero luego han hecho broma, ¿eh?
Yo a mi madre le he metido alguna técnica, ¿eh?
Es una imagen maravillosa, ¿eh? Es una imagen maravillosa. Para mí es de las imágenes del año, ya pase lo que pase. Austin, el chaval, el hijo, dijo después del partido que el ambiente en Acción de Gracias iba a estar enredecido. Y que de momento no temía por la herencia, pero que tal. Pero que también que estaba viendo a su padre cómo guiñaba los ojos y que eso le pasa en casa a menudo, y cuando le pasa eso es que está a punto de estallar. Y por eso se puso a pedir la técnica, porque sabía que si le picaba iban a terminar expulsándole, como así fue. A mí me parece, sí, además, una imagen gloriosa.
En una de las imágenes, cuando ya echan al padre, el chaval le hace la señal de luego te llamo, así esto que hacemos con el teléfono, ¿no? Luego te llamo por teléfono. Pero vamos, cachondos. Sí, la cena de Acción de Gracias va a estar movidita en la casa Rivers.
Uh-huh. Harden está haciendo un arranque de temporada increíble, ¿no?
En realidad no.
¿No?
Siempre.
Pero yo creo que en realidad no, porque está tirando peor que nunca. O sea, nunca ha metido tan pocos tiros. Lo que pasa es que está...
Yo comprendo lo que dice Luis, ¿eh? Los números llaman mucho la atención. Son 420 puntos en 11 partidos, que son 38 y pico de media, que es una burrada. Pero tiene razón Luis, está tirando fatal. O sea, está haciendo... O sea, si te tiras 45 tiros todas las noches, pues si no haces 30 puntos es que eres un inútil.
También
pero
es cierto que el equipo está ganando, ¿eh?
Es lo de cada año, ¿eh? O sea, Harden ha tenido rachas de partidos de 50 puntos o de 40, no me acuerdo, ¿eh? Pero creo que tiene el récord de 10 seguidos o 11 o 12.
Sí, el año pasado de 40.
Es verdad, sí, sí, que a lo mejor el porcentaje era un poco mejor, pero tampoco muy diferente. Se tira hasta las zapatillas.
Hay que decir de todas formas que está lejos del récord, que lo tiene Will Chamberlain. Chamberlain hizo 530 puntos en los primeros 11 partidos del 62, que es una media pues casi de 50 puntos por partido, que es una burrada.
Oye, ¿están últimos Golden State?
Sí,
sí, sí. Y no van a salir de ahí, ¿eh? No van a salir de ahí. Sí, es que ahora mismo están sin nadie. O sea, Curry, sabes que se rompió la mano. Sí. Klay Thompson la rodilla. Uh-huh. Durant se fue. Tienen a D'Angelo Russell, pero que tiene que... O sea, es un jugador que viene de otro equipo, de otra cultura y de otro esquema. Y Draymond Green, que sin los demás, o sea...
Está desquiciado. Mismo,
claro, es una sombra del jugador que era. Y el resto son jugadores, pues, rookies, que son rookies... vamos a decir mediocres, y jugadores de rotación que no jugarían en ningún equipo de la NBA, entonces no van a ganar partidos.
Está diciendo la gente que va a hacer tanking, yo creo que no van a hacer tanking, yo creo que es que no. De donde no hay no se puede sacar.
Claro, claro.
O sea, es que no hay nivel para más. El partido de anoche con los Lakers es que parece hombres contra niños, en serio.
Y Lakers, claro. Líderes, ¿no?
Sí, sí,
sí, Lakers y Celtics, los sí, dos, sí. Es una de las
como
imágenes.
Como los 80.
Exacto, como los 80, como los 2000, es una rivalidad que se va saltando décadas, porque en los 60 fue muy bestia, en los 70 no existió, en los 80 fue muy bestia, en los 90 no existió, en los 2000 jugaron finales también, ahora llevamos unos años sin nada y ahora parece que vuelve, aunque es muy pronto todavía. Lo de Boston es algo más sorprendente, pero Lakers con LeBron y con Anthony Davis pues sí que entraba dentro de los planes.
Los Spurs han retirado la camiseta de Tony Parker. Y sí, bueno. Se, la retirada de Calderón, que yo creo que esto ya está requete sí, comentado,
hace,
¿no?
Hace 15 días. Sí. Lo de Tony Parker, a mí no se le da mucha bola en España, o no la que merece. A mí me parece uno de los 4 o 5 mejores europeos de la historia.
Totalmente de acuerdo.
Sin
y
duda.
De los tres,
sin duda.
Sin
duda,
de los tres. Infravalorado, porque
cuatro anillos,
que solo existe Nowitzki, después de Nowitzki ya va Pau y tal, pero yo creo que Parker ha sido pieza clave, MVP de unas finales, en una de las dinastías más bestias de las
no,
últimas.
Y la extensión, se abre la extensión de Popovich, que no es la extensión de John
sí,
Mangusta,
sí, exacto,
¿sabes?
Sí, señor. Exacto. Es un poco el alter ego de Popovich. Por cierto, Angelito se le ha olvidado, con esta emulsión que tiene con Rafa Nadal en el número uno, se le ha olvidado decir un dato importante de su otro deporte, que es la NFL. Y es que el próximo lunes, día 18, se juega en México, en el Estadio Azteca, tan conocido por los aficionados al fútbol, el partido de NFL Los Ángeles Chargers Kansas City Chiefs.
Vale.
Se espera una audiencia de casi 100.000 espectadores.
Madre mía, ¿en directo? Quiero decir, en el estadio.
Sí.
Gracias, Americans. Ha sido un placer. Adiós.
Adiós.
Buenas noches. 1:31, 12:31 en Canarias. Cerramos este partidazo de COPE. La radio no para. Mañana más partidazo. El fin de semana, tiempo de juego. Nos encontramos en el tramo final de tiempo de juego el próximo domingo. No hay fútbol de primera, no hay Liga Santander, pero tenemos selección mañana, tenemos selección el lunes y tenemos tiempo de juego durante el fin de semana con la segunda división. Y la radio continúa con La Noche y Beatriz Pérez Otín. Disfruten. Gracias. Buenas noches.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.